visitar al Real Madrid en el Clásico, que ha conocido la lesión de 20 días de Rodrigo. En el Atlético de Madrid, derrota con un polémico penalti que le complica la situación en Champions.
Esto es Radio Marca.
Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro. Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro. Radio Marca es emoción, Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4. Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca Bilbao en Radio Marca 91.4 FM, www.radiomarcabilbao.com, aplicaciones móviles y API web de Radio Marca, seleccionando el audio de la emisora de Bilbao. Y en los podcasts, que los tienes a través de la página web o también en las principales plataformas de podcast, para que puedas escuchar el programa después. Hoy, por ejemplo, si no lo puedes escuchar íntegro o te pierdes un trocito, pues lo puedes escuchar luego, mientras vas a San Mamés. Por ejemplo, para el partido de las 9 de la noche, el partido frente al Slavia de Praga, ese encuentro en el que el Athletic, si consigue la victoria, dará un paso muy importante para la clasificación, para al menos los 16avos, la siguiente ronda de la Europa League. Habrá que avanzar un poquito más si se quiere ser uno de los 8 mejores y librarse de esa ronda para entrar directamente más adelante en la competición, más pasta, más posibilidades de llegar a esa final ansiada en San Mamés, en la Catedral, para esta temporada en la que el Athletic ya está cogiendo velocidad de crucero, y con esa velocidad y con ese fútbol y con esas ocasiones convertidas y conseguidas, pues va viento en popa y a toda vela hacia, esperemos, la victoria de hoy. Para el conjunto rojiblanco, apenas bajas, porque salvo Unai Simón, todos los demás están en la convocatoria de Ernesto Valverde. En la cita con el último entrenamiento de ayer, Ernesto Valverde vio que podía contar con todos y que puede aspirar a hacer cosas lo más importante posibles en la competición europea. Para disfrutar, para poder estar ahí a tope, para poder jugar las máximas posibilidades en esta competición y poder avanzar, si se puede, hacia, lo dicho, esa final ansiada en San Mamés. Lo que está claro es que también habrá afición rojiblanca y del Slavia de Praga, porque habrá mucha gente que se desplazará desde la República Checa hasta Bilbao para ver a su equipo, a un equipo que es el vigente subcampeón de Liga, está ahora mismo liderando la competición doméstica, tiene 31 puntos en 11 jornadas, no ha perdido, ha ganado todo y solo un empate. Es cierto que la Liga evidentemente es menor, pero bueno, la derrota llegó en la eliminatoria previa de Champions League ante el Lille en Europa. Firma los números del Athletic, 0-2 frente al Ludogorets y con empate frente al Ajax. Así que el conjunto rojiblanco y el checo por ahora marcan esa línea de igualdad de puntos que se puede romper en el día de hoy. El Slavia de Praga ya estuvo en la catedral, fue en 1923, un par de amistosos allí, con 2-9 favorable a los visitantes en la primera de las citas y con un 4-4 en el segundo de los partidos. El de hoy sí va a ser el primer duelo en competición oficial entre los dos equipos, entre el Athletic Club y el Slavia de Praga. Un partido para tener en cuenta que, también lo dicho, se van a desplazar en torno a 1.200 aficionados del equipo visitante en este caso, y se van a distribuir en torno a 1.000 en la grada habitual para las aficiones rivales. Por lo tanto, se va a tener que doblar el espacio acotado por ese metacrilato y esa red, porque va a haber también muchos aficionados que van a ir a unas localidades más premium en la zona de tribuna, debajo concretamente de la zona de prensa, y también va a haber aficionados que van a ir a la zona VIP. Se ha reservado zona VIP también para ese partido, así que ahí van a estar también aficionados del Slavia de Praga en el partido, también todos pendientes del árbitro Martin Krog, que va a ser el que esté impartiendo justicia, danés. Thiago Martins estará en el VAR. Bueno, pues con estos precedentes de lo que viene haciendo el Slavia de Praga, que ahora el Athletic también lo está haciendo, y con muchas esperanzas de poder hacer, igual no lo mismo, pero sí que la intención sea parecida frente al Slavia con respecto al Español, habrá que ver los cambios que se producen, si es que se producen en el encuentro. Puede haber varios, uno en el lateral derecho, la posibilidad de que juegue Corosabel con respecto a De Marcos, otro en el centro de la defensa, la posibilidad de que juegue Paredes con respecto a Unai Núñez. Vamos a ver si se mantiene en ese centro del campo con Galarreta, Jaureguizar, Berenguer, ese triángulo que también funcionó el otro día para que Sánchez, que acaba de recuperarse, tenga minutos a lo largo del choque, y con el tridente de ataque que parece que podría no tener cambios en el día de hoy para jugar este partido. Habrá algún cambio, siempre Valverde los está introduciendo, pero no parece que vaya a ser algo absolutamente espectacular. Enseguida escuchamos al Chingurri Valverde y escuchamos también a Ruiz de Galarreta, protagonistas en rueda de prensa, en la rueda de prensa previa ayer por la tarde, con el último entrenamiento y con la rueda de prensa previa al partido de hoy. Hemos hablado del árbitro de este partido. Hay que también significar que Martínez Munuera va a ser el árbitro del Mallorca Athletic, con Iglesias Villanueva en el VAR. Lo ha anunciado la Federación Española de Fútbol, las designaciones para esta jornada, como todos los jueves, y esa es la del Athletic para el partido del lunes frente al Mallorca. Además, en clave rojiblanca, y aunque quizás ya no hacía falta, pero han visto la necesidad de emitir un comunicado con respecto al homenaje a Martín Zabaleta y al Serpa Pasan Temba, para decir que no hay ningún tipo de consideración política en lo que se dio, que era obviamente algo bastante claro. Exclusivamente se hizo homenaje a la hazaña deportiva, dice el Athletic Club en un mail enviado a socios y simpatizantes, y se desvincula de cualquier interpretación política o juicio de valor que se haya hecho del acto, dicen de manera interesada. La gesta de Zabaleta y Temba junto al resto de su equipo el 14 de mayo del 80 fue extraordinaria, magnífica e inolvidable, y se ha hablado mucho de ello en documentales, citan algunos de los que se han hecho con referencia a, por ejemplo, el 40 aniversario de lo que supuso esa ascensión en 2020, y los citan, ¿no? Los libros, películas, incluso documental o dentro de la serie de Al filo de lo imposible de Televisión Española. Enmarca los actos dentro del centenario de la Federación Vasca Navarra de alpinismo, destacando algunos de los grandes nombres de que ha tenido de alpinistas Euskal Herria, y por lo tanto se ciñe a que el acto fue ese y que nada tiene que ver con ningún tipo de consideración política ni de opinión que pueda tener Martín Zabaleta, que además destaca el Athletic Club de que asumió el eslogan Nuclearic es Eskerrik Asko, pero que en ningún caso hay declaraciones en las que asuma ningún otro tipo de eslogan ni anagrama de la banda terrorista ETA, con esa bandera que dicen que no se ha visto tampoco, ni ellos tienen constancia de que ni antes ni después estuviese por allí instalada por Martín Zabaleta. Así que cierra el club diciendo que el Athletic representa una comunidad plural y defiende los valores vinculados a los derechos humanos y libertades fundamentales, y en especial la igualdad, la inclusión, la diversidad, la equidad, el respeto y la paz, y condena la violencia y el terrorismo en todas sus manifestaciones. Pues apropiado, no apropiado, tarde, no tarde, bueno, pues ahí está el comunicado aclarando lo que evidentemente todos sabíamos, que se ceñía a un acto deportivo, pero que se vinculó demasiado a la Ikurriña, y con imágenes circulando, o no, pero circulando y haciéndose virales con respecto a esa Ikurriña con el anagrama de ETA, pues hombre, quedó bastante enturbiado y bastante feo todo, lo previo. Al final luego acabó casi pasando el asunto desapercibido y ya está. Bueno, pasemos página, que sirva para aprender, y para todos, para que todos puedan aprender y para que no haya otro tipo de enfoques, consideraciones o cuestiones fuera del terreno de juego para todo lo que tiene que ver con homenajes. Que también te digo, igual no hace falta hacer tantos, ¿eh? Que tampoco hace falta hacer a homenaje por partido y buscar a ver a quién le hacemos en este partido un homenaje. Porque al final, en cualquier momento te puede generar un problema. Pero bueno, mañana esto ya está olvidado, porque hoy el Athletic va a ganar seguro y va a hacer un grandísimo partido frente al Slavia de Praga, y vamos a poderlo disfrutar y vamos a poder hablar de fútbol, que es de lo que nos gusta hablar fundamentalmente en este Directo Marca Bilbao, y como siempre también cuando abrimos la tribuna del Athletic, que la abriremos también, si quieres, con tus opiniones en el 696-036-196, 696-036-196, el teléfono de Radio Marca Bilbao, el teléfono para mandarnos un mensaje de audio o texto si quieres, pero bueno, de audio, y así te escuchamos para hablar de lo que esperas que pase hoy. También al final del programa abriremos nuestra porra de bacalao Eguino, el mejor bacalao, para llevarte un lotazo de bacalao si aciertas el resultado del partido, si aciertas el resultado de este, bueno, si aciertas y eres el único, claro, si no, pues hay que hacer sorteo entre los acertantes de este Athletic Slavia de Praga. Y además te recuerdo que tenemos un número que nos ha dado el puntazo de cerrarlo para Radio Marca Bilbao, ¿eh? Es exclusivo, es único, y lo tienes en Loterías Arrandi de Baracaldo. Lo tienes en Arrandi 36, muy cerca de la boca del metro de los Fueros Errico Plaza. Y en Arrandi 36 tienes nuestro número. Hay que ir allí y pedirlo. Oye, quiero el número de Radio Marca Bilbao. ¿Cuál es? En lugar de comprar otro, pues te compras el de el que tenemos ahí con el sellito y el logo de Radio Marca Bilbao, ¿eh? Para que así, en la medida de lo posible, y si eres de los de Lotería de Navidad, si no eres de los de Lotería de Navidad, pues pasar olímpicamente y ya está, ¿eh? Pero si eres de los de Lotería de Navidad, pues hombre, yo creo que lo suyo es ir a Loterías Arrandi, en Arrandi 36, en Baracaldo, y pedir el 99.371, 99.371, 99.371, sí señor. Busca tu suerte ahí en Loterías Arrandi y con Radio Marca Bilbao. ¡Vamos!
Directo Marca Bilbao. con Alberto Santa Cruz.
¿Qué gafas tan bonitas llevas?
Son mis nuevas gafas progresivas de Aflelu. Si quieres, te regalo unas para ti.
¿En serio? ¿Para mí?
Con Chinchín Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas progresivas por un euro más. Para ti o para quien tú quieras. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Alana Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Atención, si tu coche no cumple con la normativa de bajas emisiones, quizás es el momento de un cambio y evitar sanciones. En Ibauto queremos ayudarte en el cambio y te vamos a sobrevalorar con 1.000 euros la tasación de tu viejo vehículo al adquirir un híbrido o eléctrico de nuestras marcas Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Abarth o Fiat Profesional. Te esperamos en nuestros centros de Sestao, Gabriel Celaya 6 y en Baracaldo y Baibe 29. Muévete sin límites con los vehículos del Grupo Ibauto.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el Monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @ Argaeche Berría. Teléfono de reservas 944-971787.
Big Mat Abel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos, con calidad y precio garantizados. Big Mat Abel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Abel, tu almacén de confianza.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 944997205, también en centrounevi.es.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Estas Navidades, tu lotería en Loterías Arrandi, en la calle Arrandi 36 de Baracaldo. Busca tu suerte en Loterías Arrandi. Y además cuentan con el número exclusivo de Radio Marca Bilbao, el 99.371. Pídelo. Reserva tu lotería de Navidad o de Reyes. Llama al 944-383-649 o por WhatsApp en el 699-215435.
Liquidación de stock en Ibauto hasta fin de mes, increíbles ofertas como estas. Fiat tipo sedán, diésel maletero de 520 litros super equipado por solo 15.500 euros. Fiat 500 eléctrico para moverte sin restricciones por toda la ciudad por solo 14.500 euros incluido plan Moves. Y si necesitas un vehículo profesional, tenemos una doblo combi por 265 euros al mes. En Ibauto te esperan las mejores ofertas de Vizcaya, no te quedes sin la tuya. Ibauto, concesionario oficial Fiat en Gabriel Celaya 6, Sestao.
Mein Prosit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y a equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Bier y productos de Hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25 en frente del parking del Ensanche. Au Patleti, pros.
Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
Bueno, sí, ya conozco al equipo. Me tocó jugar una eliminatoria, una fase de grupos de Champions con ellos allí. Bueno, los dos partidos, y realmente fue un rival duro. Mantiene el mismo entrenador, el mismo estilo de juego, con un ritmo muy alto, tanto de ataque como de defensa. Jugadores que corren mucho, que son solidarios. Un partido difícil, partido con mucho ritmo, es el que preveo para mañana.
Edu.
Vamos para esto. Se lo pregunto antes a Íñigo. ¿A qué aspira el Athletic esta temporada con la Europa League?
Pues lo mismo que todos, a intentar llegar lo más adelante que podamos. Competiciones por eliminatorias, pues siempre te dan opciones, pero como tengas partidos muy malos o situaciones que no aciertes y que acierte el rival, pues vas fuera. El año pasado ganamos la Copa, pero no se nos olvida que Lamine Yamal pudo solucionar el partido aquí digo, es la miña mal porque me viene esa jugada justo ahora a la cabeza, que podía haber sido cualquier otra en la que pudo marcar y eliminarnos de la en cuartos. Pues bueno, hay situaciones en las que las cosas, hay situaciones determinadas que te tienen que acompañar, aparte de que tú tengas que jugar bien, porque tienes que jugar bien para poder seguir adelante. Entonces, bueno, de momento no tenemos mucho que pensar, salvo que queremos ganar mañana y el resto ya veremos, ya llegará.
Víctor.
Ernesto, ¿hacéis cuentas en este nuevo formato de liguilla de cuántos puntos son necesarios? Hablaban de 7, no sé si dentro de la vista va alguna para pasar dentro de los 24 primeros, no sé si dentro de la vista va alguna vuelta a ello, ¿no? Demasiado.
No, estamos un poco expectantes a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Es la primera vez, es cierto que hay algún estudio de la UEFA que ya han hablado determinados puntos, que si 7, que si 8, que si 9, que si 7, no sé. Pero hasta que no solo este año, sino durante más años veamos un poco la media que se va produciendo, pues puedes saber lo que te hace falta para estar entre los 8 primeros, para poder pasar después y cómo quedarías eliminado. De momento estamos todos expectantes a ver si podemos sumar cuantos más puntos mejor y ya veremos los que son después.
Arratsaldeon, Ernesto, ante la más que posible defensa de 5 o esos 3 centrales que puede plantear el Slavia de Praga, ¿con qué argumentos ofensivos puede contrarrestar el Athletic esa defensa un poquito con menos espacio de lo habitual?
Bueno, el Slavia es un equipo que va líder en su liga, que está acostumbrado a jugar competiciones europeas cada año, más que nosotros, y significa que ellos están acostumbrados a intentar llevar el peso del partido. Es verdad que juegan con 3 centrales, pero a veces que están se colocan con 4. Es un sistema que es muy versátil, porque luego es un equipo que ataca con muchos jugadores y no es una línea definida de 5 jugadores atrás, no, que va, es un equipo impresionante que luego va por ti, y lo que tenemos que tener claro sobre todo es que tiene una gran presencia física, tienen unos cuantos jugadores que pasan de 1,90, el delantero casi mide 2 metros, eso hay que tenerlo en cuenta.
Ernesto, decía el domingo Iñaki, hablando un poquito de este partido, que las líneas de 3 que no se os suelen dar demasiado bien o que os cuestan un poco más. ¿Estás de acuerdo?
Pues tendría que echar la vista atrás. De momento, pienso que si voy al partido que jugamos contra la Roma, empatamos allí, el segundo tiempo les dominamos. Equipos que juegan con 3, es verdad que ahora hay equipos que juegan con 3, con el Celta, que también ganamos, el Mallorca el año pasado, en fin. Está claro que independientemente de que ahora un equipo juegue con una línea de 3 o con una línea de 4, hay muchos equipos que ya sacan el juego con 3 jugadores. O sea, estamos acostumbrados a intentar mantener alta la posición del equipo, tanto si es de una manera o de otra. Es verdad que cuando ha habido una tendencia que todo el mundo ha estado jugando con 4, pues más o menos lo que haces es acostumbrarte. Ahora, si hay una tendencia a que hay más equipos que juegan con 3 o que hacen una salida de 3, también tienes que acostumbrarte y amoldarte a determinadas cuestiones, ¿no? Pero nada más. Luego, cuando se te coloquen de 4, dirás, hombre, ahora tenemos que volver a lo mismo. Ya está bien que ocurran esas cosas. Y a veces hay, cuando de vez en cuando te cambian ese guión, pues puede haber alguna dificultad, pero en general yo creo que nos manejamos bien.
Buenas tardes, Ernesto.
Hola.
Quitando a Unai, ¿todos disponibles para mañana?
Vamos a esperar al entreno. Sanzet ayer hizo gran parte del entreno. Anteayer no, que fue la primera vez que entró, entonces hay que valorar eso. También de dónde viene Vesga, porque ha venido de una gripe bastante potente, en fin, y una lesión, y alguno más, sí, después de lo del otro día. Pero a ver el entreno cómo va.
Pacho. Bueno, eso estábamos hablando de la línea de 3 o la línea de 5, pero no sé si en ese equipo que esperas del Slavia presionante puede ser clave las transiciones, de pillarles con los carrileros arriba y que la velocidad de Iñaki, de Nico, de quien juegue en banda, puede ser una de las claves para mañana.
Hombre, desde luego los jugadores rápidos sabemos que se generan mucha inestabilidad al rival y te generan estabilidad a ti. Está claro que tal y como juegan ellos, sí espero que el partido sea un partido en el que haya posibilidades de transiciones rápidas, porque ellos también las hacen. Ellos mantienen ahí sus tres jugadores de ataque por dentro, luego con los carrileros que tiran muchísimo. Al final, el carrilero izquierdo, que es prácticamente un extremo, es el máximo goleador del equipo, Diouf. Entonces hay que tener mucho mucho ojo con todo eso.
Para Ernesto, ya los rivales, después de todo el año pasado y todo jugando así, ya os van cogiendo la matrícula, os van conociendo más, toda esa movilidad, ese ir a atacar por banda para finalizar por dentro. No sé si el reto de esta temporada precisamente está siendo ese, dar una vuelta de tuerca o buscar nuevas maneras de hacer daño, porque los seguís consiguiendo, vamos.
Bueno, todos los equipos tratamos siempre de mejorar determinadas cosas que pensamos que nos pueden ayudar. Al final, es cierto que el resto de rivales conocen tus virtudes y al final tratan de ponerte freno. De la misma manera que nosotros conocemos a los rivales y sabemos por dónde te pueden atacar más, pero al final esto es como todo. Tú sabes por dónde va a salir Messi, pero sigue saliendo por el mismo sitio y sigue metiendo goles. Sabes por dónde sale, no sé, Vinicius, pues la tira adelante y a ver quién le coge. Entonces, hay cosas que son imponderables, que nosotros tenemos que mostrar nuestra mejor cara en cada partido. Evidentemente, buscar siempre soluciones que puedan incomodar a los rivales, y es lo que intentamos.
Ernesto, en el tramo de partidos de septiembre moviste bastante los equipos de un partido a otro. Ahora, sin embargo, dentro de las apreturas habéis tenido un punto de suerte. El primer partido el sábado a las 2 de la tarde, luego jugáis contra el Mallorca el lunes, no tenéis copa la semana que viene porque os lo habéis ganado y tenéis el próximo partido contra el Betis. ¿Te condiciona menos la acumulación en este momento que lo que te pudo condicionar en septiembre?
Hombre, hay mucha diferencia de poder de jugar cada tres días, hacerlo con cinco de margen. Hemos jugado el sábado, ahora es el jueves, luego vamos al lunes a cuatro días ya te da un respiro. Es verdad que los jugadores siguen teniendo que recuperar bien, pero ahí el problema principal que tenemos es jugar un jueves por la noche, como jugamos contra el AZ, y luego jugar el domingo a las 2. Sí, porque a pesar de que hay jugadores que repiten, pues tienes que andar con un poco de ojo. Ahora tenemos este margen, pero luego van a llegar partidos también ya muy seguidos. Y sí, es verdad que el otro día jugamos a las 2, pero también internacionales nuestros venían de jugar también con poco tiempo. Pero bueno, nos tenemos que amoldar el calendario, que es lo que queríamos. Bueno, pues ahora no nos vamos a quejar.
Yo te quería preguntar por nombre propio, por Berenguer, pues normalmente igual se llevan el foco. El otro día marcó un gol, dio dos asistencias, pero normalmente igual se llevan el foco los Sanzet, los Williams, quizá el portero. Pero ¿qué supone para un entrenador una figura como Berenguer, que le pones por banda, el otro día por dentro, entra de banquillo, titular y acaba rindiendo?
Bueno, para nosotros es un seguro. De hecho, termina el contrato, la renovación de él para nosotros era fundamental, el que sigue en el equipo, porque, bueno, es lo que dices, puede jugar en varias posiciones, es al mismo tiempo un revulsivo, que eso hay que darle mucha importancia, un jugador que cuando sale de refresco siempre intentas mejorar el equipo, meter frescura y siempre va a generar algo, bien por jugadas individuales, bien por tiros, bien por estrategia. Al final, para nosotros es nos da muchas posibilidades para jugar en cuatro posiciones ahora mismo, no sé si en alguna más. Entonces, encima haciéndolo bien y rindiendo bien.
Es Ernesto Valverde en la sala de prensa, en las instalaciones de Lezama, ayer en el entrenamiento, que evidentemente luego decía que podía estar pendiente del entrenamiento. Bueno, pues al final han entrado todos en la convocatoria, ¿eh? Con esa gripe de Vesga, claro, sí que ya el tema muscular parecía demasiado largo. Bueno, pues al final tenía gripe también Mikel Vesga y Sánchez, que ha podido entrar también en el equipo, aunque veremos si para estar o no estar de inicio en el choque, porque también, claro, tiene toda la pinta de que realmente puede ser que esté a lo largo del partido Sánchez y que de inicio pues esté un hombre que, como acaba de destacar, lo puede hacer bien en cuatro posiciones y lo ha hecho muy bien en la última cita en la media punta, sustituyendo a Ollán Sánchez. De otra manera, no tiene por qué ser la misma forma de juego que Ollán Sánchez, pero evidentemente pues hace las cosas bien Àlex Berenguer. Otro de los que está haciendo las cosas bien desde que llegó, ya lo sabíamos, pero la verdad es que está rindiendo de manera escandalosa, es Ruiz de Galarreta en el centro del campo.
Sí, bueno, al final Europa es muy exigente, cada partido es muy complicado. Mañana, bueno, nos viene un rival que está en un momento de forma espectacular, que lleva años jugando y compitiendo en Europa, tanto en Champions como en Europa League, y va a ser complicadísimo. Y bueno, al final es una liga que nosotros tenemos 8 partidos, sabemos que en casa tenemos que hacernos muy fuertes y sacar puntos, y bueno, con el objetivo claro de mañana ir a por los 3 puntos.
Aitor.
Apa, Íñigo Arrastión, un poco en la línea de lo que te preguntaba Alberto, ¿hacéis cuentas? Se hablaba antes de que empezara la competición este formato nuevo que con 7 sería suficiente como para pasar de ronda. Tenéis ya 4, habéis recorrido esa mitad de camino, pero ¿hacéis cuentas vosotros dentro del vestuario?
No, que va, es que al final, bueno, como ya he hablado antes, cada partido que tenemos la posibilidad de jugar en Europa, cada partido que tenemos la opción de jugar en San Mamés, nosotros vamos a ir a ganar. Siempre preparamos los partidos así y bueno, creo que las mejores cuentas que podemos hacer son esas, afrontar el partido de mañana con la exigencia que tiene, y bueno, sabiendo que los puntos en casa son muy importantes, y bueno, creo que es muy pronto, como digo, mañana es la tercera jornada de esta liguilla, y bueno, cuando estemos en la sexta, séptima, podremos ver un poquito más por qué podemos pelear.
Edu.
Apañigo. Bueno, todavía es muy pronto, pero ¿a qué aspira el equipo en una competición tan ilusionante como es la Europa League con esta final en San Mamés?
Bueno, jugar en Europa, como ya he dicho, es muy emocionante, muy ilusionante para nosotros, para toda la gente. Llevábamos años esperando este momento, entonces, bueno, de momento yo creo que aspiramos a mañana a competir. Mañana tiene que ser un día grande en San Mamés, es un partido muy importante contra un rival importante y bueno, a lo que aspiramos es a intentar ganar mañana, ir a por esos 3 puntos y ir sumando, y como ya he dicho antes, pues bueno, el paso del tiempo y de los partidos y nos irá marcando los objetivos.
Arratsaldeon, Íñigo, y parece que vamos a tener un buen desplazamiento también de afición visitante, otro de los ingredientes que siempre gusta para un gran partido europeo en San Mamés.
Sí, bueno, no lo sabía, no sé cuántos vendrán, la verdad, pero bueno, si dices que vendrá mucha gente, pues mejor. Esperemos que haya un ambiente sano, con respeto y que se viva un ambiente precioso. Bueno, siempre es especial y bonito también que las aficiones visitantes vengan y haya buen ambiente en Bilbao y en San Mamés, y esperemos que mañana así sea también.
Opa, Íñigo, Arratsaldeon. Hasta esta temporada eras uno de los únicos 10 jugadores que había jugado el Athletic en Europa. ¿Esa experiencia cómo se gestiona con los jóvenes sobre todo? ¿Te piden consejo? ¿Qué aplomo se tiene después de una trayectoria como la tuya? Gracias.
Lo de la experiencia en Europa es un poco relativo. Al final yo era muy joven, pude jugar algunos minutos y para mí fue una suerte, pero experiencia como tal en Europa no siento que tenga mucha. Sí, bueno, ya experiencia en el fútbol, que creo que eso es muy importante, y bueno, y los que ya vamos teniendo una edad un poco más avanzada en el fútbol, pues intentamos ayudar a la gente joven, nos intentamos ayudar entre todos, dar consejos, incluso también la gente joven te dice cosas, te aconseja. Creo que tenemos un ambiente muy bueno en el vestuario y eso es bonito, y como dices, yo intento aportar todo lo que sé, todo lo que puedo en el campo, e intento ayudar a la gente más joven y a todos con la experiencia que yo tengo.
Indica.
Buenas, Íñigo. El Athletic lleva muy, muy dentro, los hombres de ataque, todo el tema de la movilidad. ¿Qué supone para un centrocampista cuando por delante están los Williams, Berenguer, Sancet, ya lo cuando juega todos en constante movimiento?
Bueno, para un centrocampista eso es un privilegio. Al final tenemos un equipo muy bueno, como dices, arriba tenemos gente muy determinante y eso es una pasada, porque al final, bueno, todo el equipo hacemos un trabajo muy bueno, intentamos nosotros los medios centros pues dar ese dinamismo, intentar llevar el balón arriba, pero bueno, al final abrir la banda, el balón y tener jugadores que desequilibren como desequilibran los jugadores que tenemos, con tanto gol, que generan tantas ocasiones, pues bueno, es una suerte que tenemos y que tenemos que intentar aprovecharla.
¿Qué nos puedes decir del Slavia, de lo que hayas podido ver? Un equipo que juega 3-4-3 o 5-2-3, depende en qué fase del juego estemos. ¿Qué os parece?
Bueno, lo que hemos analizado durante la semana y hemos visto, son un equipo muy físico. Como tú dices, salen con esa defensa de 3 o de 5, pero bueno, luego en momentos del juego van cambiando un poquito el esquema. Nosotros, como siempre, pues bueno, analizamos a los rivales, preparamos el partido lo mejor posible. Sabemos que nos van a apretar fuerte, que físicamente son muy buenos y que vamos a tener que hacer un partido muy completo y así intentaremos hacerlo.
¿Alguna más? Mandica.
Te quería preguntar, Íñigo, por el verano, por la lesión, ¿cómo lo llevaste? Y desde que te recuperaste, básicamente has participado en todos los partidos. ¿Cómo lo has llevado?
Bueno, al final siempre es difícil para un jugador de fútbol estar fuera. Llegué con muchísima ilusión a la pretemporada, intenté en verano hacer un buen trabajo para llegar bien, pero bueno, a veces las cosas se dan así, me costó un poquito arrancar y bueno, esas semanas que te vas viendo fuera, ves a los compañeros entrenar, ir sumando amistosos o empieza la liga ya, pues bueno, intentando tener paciencia, trabajar duro y con la convicción de que iba a volver bien. He tenido, bueno, a lo largo de mi carrera bastantes experiencias de estas, entonces bueno, sé lo que hay que hacer en esas situaciones y es trabajar, tener paciencia, ayudar en todo lo que puedas desde fuera. Y bueno, por suerte arranqué ya disfrutando muchísimo del día a día y ahora es lo que quiero, aprovechar cada día, cada momento que tenga aquí, entrenar y disfrutar al máximo y competir cada fin de semana.
Qué mentalidad más fuerte la que tiene Ruiz de Galarreta. Como bien ha dicho, sabe perfectamente lo que es en su carrera tener lesiones, y lesiones importantes y graves, y recuperarse de ellas y tener la fortaleza mental y física para ahora estar donde siempre quiso estar y disfrutando, como está disfrutando y como nos está haciendo disfrutar a todos con su juego y con su fútbol en ese centro del campo. Íñigo Ruiz de Galarreta, llamado a ser aparentemente titular hoy en el partido.
La tribuna del Athletic.
Abrimos con Ivón Echevarrieta. Hola, Ivón, muy buenas.
Hola, Guardián, muy buenas.
Ivón Ander Lambea Subera.
Muy buenas.
Y enfrente, no sé si para hacer un 2-2, Asier García, muy buenas.
Buenas, Guardián.
Y Rafa Beato, hola, Rafa.
Hay que hacer un 2-2 mejor con uno que sabe jugar a baloncesto.
Sí.
Pero aquí vamos a hablar de fútbol, estás un poco jodido.
Sí, pero bueno. Si hay 2-2, tenemos ganado.
O depende, igual es como lo de Topuria y esto, que es de darse hasta que no quede un mañana.
Esas
ahí,
cosas
o...
aquí en este ala no sabemos nada.
No, agresividad cero.
¿Qué quiere decir? ¿Que en el otro ala sí?
No sé, yo Topuria y luchas y esas cosas no tengo ni idea.
Para cuatro mejor el Musi y no...
También yo creo que es mejor.
Sí. Y no nos liamos.
También hay piques, ¿eh? También hay piques en el Mus.
Ir con todo también.
Una actividad basada en unas situaciones delictivas, no sé, a mí...
Rafa no sabe.
Perdona, ¿de qué estamos hablando ahora?
No sabe de esos que se pegan.
¿Por qué es basado en delictivo?
Hombre, tú vas. Ahora mismo yo me pongo aquí a pegarle a Ivón hasta que no haya un mañana.
¿Por qué Ivón?
Porque te tengo enfrente, joder.
Igual ha visto
y llamáis a la policía y me detienen, ¿o no?
Sí, sí.
¿Cómo me ha gritado?
No hay más preguntas.
Se supone que Jonander no, porque Jonander me pegaría una somanta
con
de cuadros.
Con el órdago estás en paz también, o sea que...
Prefiero jugar al Mus
más
que,
sano,
que pegar a la gente.
Sí, porque al final pierdes y por mucho pagas una copa.
Las cartas ni las aguanta casi.
Tampoco nada, lo justo y necesario. Sí, sí.
Rafa,
así que vamos a hablar de Atlético.
Vamos a hablar de fútbol entonces, porque si no, no vamos a encontrar aquí un argumentario. O sea que... Partido frente al Slavia de Praga. todo lo que nos están o estamos vendiendo del Slavia de Praga os hace realmente temer que si el delantero de casi 2 metros, que si no han perdido más que un partido, que si van líderes, que si todo esto realmente, bueno, indica que están bien, ¿no? Pero, a ver, son checos, tampoco, quiero decir, no van líderes de la Premier. O sea, ¿nos estamos pasando de cuidadosos? O
sí, está sí bien? Aquí lo importante es, da igual en ese sentido, cómo nos tomemos nosotros el partido, sino que yo estoy convencido que Valverde, su staff y los jugadores tienen clarísimo que van a jugar un partido complicado, que van a jugar un partido sabiendo que va a ser muy difícil, porque es un equipo que está bien construido, ellos lo saben mejor que nosotros, y luego ya todo lo que rodeamos el ambiente y las tertulias sobre el partido da un poco igual. Yo creo que hay que tomárselo como tal, como que es un partido muy complicado, con un equipo bueno, acostumbrado a jugar en Europa, como dijo ayer Valverde, cosa que nosotros no, y que estoy convencido que ellos van a hacer su partido y que luego ya veremos si el Atlético, la pegada que está teniendo, pues igual volvemos a tener el 2-0 en el minuto 40 de la primera parte, pero es muy probable que no, y eso tenemos que ser conscientes todos los que vayamos ahí al campo.
En la porra por ahora, que luego abriremos otro ratito, de los 2 días que llevamos, lo que más se repite en el casillero del Atlético es un 3.
Ojalá. Yo creo que al final es el trabajo de Ernesto, es el de preparar bien el partido, de dejar claro que no va a ser fácil, de dejar claro que en estos partidos hay que ir al 100% y evitar cualquier distracción. Y creo que es un poco lo que tiene que hacer, la obligación, y más que nada porque es como mejor se juegan los partidos. Cuando alguien está concentrado, cuando alguien tiene todo preparado, tiene todo organizado, el partido puede rodar de una manera diferente. Al final, está claro que en Europa te puede sorprender cualquiera, y creo que, sobre todo en casa, pues yo creo que tenemos que seguir siendo fuertes, intensos y lógicamente, sin ningún descuido. Y sabiendo que el rival tiene sus armas. Entonces, creo que hay nadie duda de que es la obligación de todo equipo es de prepararlo perfectamente.
El equipo rojiblanco también, en ese sentido, y como decía Jonan de la Mea, podemos decir también, como se suele decir a veces para temas de escenario y de cosas así, ¿no?, que la mejor improvisación es la que no está improvisada. O sea, la mejor improvisación es la que está preparada de antes. Eso sí, la que no está improvisada.
Mejor te lo preparo todo, mejor sí. Improviso.
O sea, que al final, porque hay veces que parece que estás improvisando y que fíjate, y cómo ha cambiado, digo, los actores suelen decirlo, dicen, no, esto... Esto es la risa, la improvisación y todo está ensayadísimo para que salga así, claro, si no, no sale.
Pero como punto de partida, el salir al campo no pensando que no vas a jugar contra cualquiera y que vas a ganar, no sé, me parece fenomenal. O sea, es que en el mundo del fútbol ya peritas en dulce y chollos de estos no hay, menos en estas competiciones, ¿no? O sea que a partir de ahí, bueno, la gente puede pensar lo que quiera, ¿no? Que ha visto al Atleti pasarle por encima al Español, no sé. Yo todavía no he visto, y ya tengo unos años, ningún partido igual. Ninguno. O sea, todos son diferentes. O sea, que el que vaya hoy pensando que va a golear el Atleti, pues bueno, pues bien, me parece fenomenal, pero vamos. No sé en base a qué.
¿Sabes lo que pasa? Yo creo también que cuando estás en una racha buena, como está el Atleti ahora, que el equipo está bien, sí, y que sí. Te sientes que te salen las cosas, porque estás haciendo bien las cosas, tienes ese miedo a llegar, porque piensas, joder, si todo va bien y damos el nivel que estamos dando, pues lo lógico es que hoy tenga dificultad el partido, pero que haya muchas posibilidades de que se pueda ganar.
Te sientes poderoso, te sientes
fuerte. Eso es, está con pegada, estás sacando los partidos con nota y tal, pero claro, siempre tienes ese miedo, ¿no?, de que por estadística puede llegar un partido que se te tuerza, porque esto al final es un juego y en cualquier acción, en cualquier situación del juego se te puede torcer el partido, y tienes ese miedo a, entonces intentas el ser precavido, tener precaución, vender el tema de que, joder, es un equipo muy bueno. Es cierto que los resultados también dicen que es un equipo que está sacando buenos resultados y que lo está haciendo bien. Entonces, todo eso al final, y luego el trabajo de Ernesto, pues él seguro que les ha puesto en el scouting, les ha puesto vídeos a los jugadores y les habrá dicho, pues hay que tener cuidado con esto, es un equipo que le da mucha intensidad, que ya ha hablado de los tres centrales, de la salida de tres, pero que yo creo que es un, sí, un
la
equipo
salida
que...
por banda, que dice que además sí. es el máximo goleador, es el,
sí,
que,
el carrilero. Sí. O sea, que yo creo que es un equipo que encaja con lo que el Atleti está haciendo bien últimamente, ¿eh? Esa salida de tres, que el Atleti presiona bien porque tiene gente muy rápida arriba y que aprieta los laterales, tanto Yuri como De Marcos, si juega Gorosabel, es igual a Adama, saltan muy bien al de fuera cuando los William saltan a por el tercer central, los centrales del Atleti ajustan el uno contra uno y luego eso lo dominan muy bien, entonces yo creo que es uno de esos equipos que dentro de lo que ha dicho Ernesto y del estudio que ha hecho de o la exposición que ha hecho de lo que son un poco ellos, yo creo que es un equipo que al Atleti se le da bien ese tipo de
al final, además también tiene que buscar alternativas, que igual a veces con defensa de 5 se le atraganta un poquito por la facilidad, sobre todo si los laterales no son de subir mucho, demasiadas ayudas a las bandas para que sea más difícil.
Sí, pero no
para...
es el caso, ¿no? No es un equipo, me refiero, no parece que no es un equipo que se vaya a meter con 5 en bloque bajo, a defender y acumular la línea de 4 por delante.
Que igual sí, pero
igual defensivamente general, sí, pero que es un equipo que...
A ellos también habrán de fuera los del Atleti, ¿eh? Tendrán y sabrán en el estado en el que están.
Sí, pero me refiero que los de fuera juega con 3, sale con 3, pero los dos de fuera los tira muy altos, o sea, abre el campo...
El entrenador se refiere precisamente a eso. Una de las cosas que destaca el Slavia ayer en la rueda de prensa y en boca de su entrenador es sobre todo las dos bandas. Y claro, como bien han hecho es ver vídeos, que ahora mismo Nico le encanta al entrenador, pero que el que está mejor y el que está dando una nota muy alta es Iñaki.
Entonces, al inmediato precedente en esta competición, ya por no comparar ligas, que es un poco absurdo, ¿no? Porque cada liga tiene su propia idiosincrasia y esto, pero el AZ Alkmaar, que está jugando todos los partidos y en su campeonato, nada tuvo que ver con el que se plantó en San Mamés, pero nada de nada.
Claro, pero es que
era un equipo hiperofensivo, alegre, tal y cual. Pero
es
claro,
normal, lo mismo que estamos diciendo.
Vienes a San Mamés y ves enfrente a los bichos que tiene el Atleti y dices, claro, joder, pues yo no puedo jugar, tengo que hacer algo, ¿no? Porque si no me van a pasar por encima.
Es que lo mismo que estamos diciendo, que segurísimo que Valverde tiene estudiadísimo el juego del Slavia. Y que les ha pasado, como decía Ivón, los vídeos, el scouting, todo. Ellos han hecho lo propio con el Atleti y saben que jugar con su defensa de tres, teniendo en las bandas a Nico Iñaki, que los tendrán estudiadísimos, pues es muy probable que también en ese sentido o tenga que cambiar la formación o juegue más con 5 atrás, cinco, que lo que viene jugando en su liga, porque al final ellos también tendrán que ajustar, es que es lo normal, es que ahora mismo el Atleti tienes que preocuparte de lo que
te
cómo
obliga,
te va a atacar el Atleti.
Es que el Atleti,
claro,
te obliga a lo que decía Rafa, el AZ, por ejemplo, el Atleti le obligaba a jugar más largo de lo que de lo que suelen
intentaron
hacer
al principio del partido, sacar desde atrás, no fueron capaces.
Y el Español también cambió cómo estaba jugando normalmente,
pero también es muy
atrás.
Es muy difícil.
Todo el mundo...
Es muy difícil estar jugando en tu liga, ganando todo y saber que voy ahora a un partido de Europa en el que tengo un rival que no tiene nada que ver. Está claro que tengo que igual ajustar cosas.
Pero yo creo que intentarán seguir en la línea. O sea,
escúchame,
al final, si tú cambias lo que te está funcionando, lo mismo que en el caso del Atlético.
A ti te puede servir, no lo sé cómo decirte. Con una serie de rivales, con unos niveles, con una forma de juego, con unos contrarios, y puedes jugar de una manera, pero si te cambia todo eso, el no verlo, el no saber ajustar matices, no te voy a decir que cambies todo, pero sí de valorar el equipo contrario de otra manera, yo creo que sería lo inteligente,
es necesario,
lo inteligente.
Tener en cuenta.
Claro, yo creo que eso es una de las virtudes que tiene el Atleti ahora mismo, que es que al equipo contrario le obliga a llevar el partido a otro terreno y le obliga
a cambiar,
eso es. Y yo estoy de acuerdo, Rafa, lo que has dicho del AZ. El AZ es un equipo mucho más combinativo de jugar desde atrás y el Atleti le obligaba y jugó muchísimos balones en largo, muchísimos al espacio, porque al Atleti al final, con la presión que hace los jugadores potentes que tiene arriba, te lleva el partido a otro escenario del que tú en principio prevés o quieres llevar. Y para mí eso es una virtud del Atleti, es una virtud. Y por ejemplo el Español ves y dices, joder, pero si en el Metropolitano hizo un partido o contra el Madrid súper bien, muy salió bien, y el Atleti, sin embargo, pues le llevó a otro escenario. Para mí eso es una virtud del Atleti ahora mismo.
Claro, es que hay que tener en cuenta que el Atleti tiene un potencial que ahora mismo... es que cualquiera que le vea, cualquier equipo del mundo mundial, hasta el Madrid, el Barcelona, el Paris Saint-Germain que venga a jugar, el City, el que sea, viene a San Mamés y tiene que decir, ojo, ojo, que estos... Es que...
Por ese motivo, del mismo modo que aportas información a los jugadores del equipo rival, también le tienes que dejar claro al equipo tuyo que no baje los brazos, que no se... piense que esto va a ser fácil, que no, bueno, que al final esto es así, pero los jugadores ya lo saben.
Pero esto es un duelo también, es
pero
un pulso,
es muy
¿no?
importante, ¿no? Por mucho que tú quieras, Alberto, hay muchas veces que el equipo, por lo que sea, puede relajarse simplemente porque nota, porque ve, porque puede
no,
ser.
Lo decía en relación
pues
a
el
lo
entrenador
que decía,
tiene la obligación de activar, de tenerlo siempre.
¿Tú, Yolanda, te acuerdas el último partido que el Atleti ha salido relajado, así como diciendo, no, esto no va con nosotros, en San Mamés te estoy hablando? Yo es que no me acuerdo.
Estas dos temporadas que...
Es que yo no me acuerdo de esto. Otra virtud más del equipo que sale bueno, todos los partidos.
Desde el primer partido contra el Real Madrid en la temporada pasada.
Bueno,
y a partir de ahí cambió todo.
Mira, ahora voy a hilar con lo que estoy diciendo yo, con lo que ha dicho Ivón del tema de las estadísticas. Que vaya, que ahora que estamos bien, que estamos cogiendo el hilo, que tenemos en casa esta fiabilidad, que está claro que el rival también va a jugar, que va a ponerlo difícil... El tema de qué puede pasar, siempre vamos a tenerlo ahí. Yo creo que a día de hoy el Atleti, jugando de una manera normal en San Mamés, yo creo que tiene muchas posibilidades de volver a ganar, haciendo un poco su forma de juego, exigiendo al equipo contrario a trabajar en zonas donde no está con muchas, o sea, que le sacas de la zona de confort más que nada, porque están acostumbrados a una forma de juego, de defender, de atacar, y hoy van a notar muchas cosas diferentes.
También que lo que decía también es un pulso, ¿no? Una pelea por ver quién impone su estilo de juego. O sea, que al final... yo es que no estoy muy de acuerdo con... No, es que el rival es este... Hombre, a ver, si te enfrentas, como decía o mencionaba, ¿no? Valverde, dices, bueno, las formas de juego o los jugadores al final, aunque sepan lo que vas a hacer, también sabíamos lo que iba a hacer Messi, también sabemos lo que va a hacer Vinicius, y es difícil pararlo, ¿no? O sea, pues el Athletic quizás a mí me gusta cuando intenta eso, ¿no? Cuando esté quien esté, intenta que su plan de partido y su fórmula de juego sea la que se imponga en el partido. Más que mirar al... Me gusta que el rival mire al Athletic. Ya, que el rival cambie por el Athletic.
Hoy en día
no que el Athletic cambie por el rival.
Hoy en día el Athletic es eso, ¿no?
Ahora mismo yo creo que le miran más al Athletic que el Athletic al rival.
Pero que el Athletic hoy en día no le vemos cambiar. Y yo pongo el ejemplo, y lo he puesto varias veces, el ejemplo de Roma. El Athletic empata faltando poco tiempo, empata el partido, que creo que el empate en Roma era un resultado muy positivo, y sigue con su plan de juego y en ningún momento cambia y se mete a achicar balones en el área. Y sigue a por más, y sigue con su plan de juego, dominándole a la Roma y acabando el partido en el campo de la Roma. Entonces, yo creo que hoy en día el Atleti, no lo sé qué pasaría si te viene el City, como ha dicho Rafa, o el Barça o el Madrid, pero los equipos son contados en los que yo creo que hoy en día el Atleti no puede mirar de tú a tú, y mucho más en San Mamés. Lo hemos visto en eliminatorias de Copa recientemente. O sea, con eso es el
gran, o sea, el gran problema, entre comillas, es ese, que yo creo que todos en general tenemos la visión de que el Atleti a día de hoy, y por lo visto el último año y medio, es mucho más fiable dentro de casa y que estamos mucho más concienciados que podemos ver ese gran Atleti que puede ganar a cualquiera en casa que fuera de casa. Yo creo que en general, como proyecto, lo que le vendría bien al Atleti los próximos meses o años sería eso, que conseguir ser tan consistente fuera como lo hemos sido en casa el último año y medio. Y ahí el Atleti es donde tiene el margen de mejora, bajo mi punto de vista. Pero desde luego, en San Mamés, a día de hoy, el Atleti, ante muy pocos equipos, como decía Ivón, va a cambiar su estilo de juego porque se confía en que así se puede ganar partidos.
Ha llegado además, yo creo que frente al Español, aunque el Español ofreció poco, pero yo creo que ha llegado ahí, ¿no? A ese puntito en el que queríamos verle, y vamos a ver si ahora pues se mantiene mucho en el tiempo, ¿no? Pero sí que parece que hay una forma, y es una intensidad y un saber hacer y un saber combinar rápido, que al Atlético.
El tema de los datos físicos, ya va por la tercera temporada que hablamos que el Atlético tiene los mejores datos físicos de esfuerzos de alta intensidad de toda Europa. Es que eso ya es un estilo de juego que está creado, que está basado en unas determinadas aptitudes físicas de la plantilla, y eso ya eso está generado, y eso en casa hace que el equipo vuele. Cuando el equipo está bien físicamente, que ahora parece ser que ya empieza a estar, el equipo vuela.
Hace falta también eso, que el rival no aguante el intercambio de golpes, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, ¿a qué vamos? ¿Al intercambio de golpes? Yo encantado, ¿eh? Porque para narrar el partido, mucho más entretenido con el intercambio de golpes.
Ya verás tú con los nombres de los checos, ¿cómo te lo vas a pasar?
¿Ya has visto,
y la intensidad?
¿Ya has visto que he dicho el entrenador todo el rato, ¿eh? Vale, vale. O sea, el entrenador del rival.
Diouf es fácil.
Lleva el número, ¿no?
El apellido tiene su miga.
Lleva el número, ¿no?
Pero bueno, sí. El 15, el 20 y el 84.
Fue el nombre de pila, ya está.
Ya está, sí. De pila, Duracell,
no sé. De todas formas, como dice Asier, el conseguir que el equipo sea fiable durante tanto tiempo, tema de los datos, tema de la intensidad, de la forma de juego, y sobre todo, pues eso, que hemos conseguido también ampliar el número de jugadores para que se den esa situación, ¿no? Que yo creo que es lo importante. Como has dicho antes, ¿cómo se consigue que un equipo sea capaz de cada día que sale tener esa intensidad, esas ganas de ganar, de competir? Hay muchas veces que cambiando uno o dos jugadores genera un poco que esa gente también reactiva y sigue manteniendo los niveles de los anteriores. Al final, lo que es el tema de...
Están jugando 20 jugadores, partidos, es que eso es la clave de todo.
Domingo, miércoles, domingo, hay diferentes competiciones, va a venir más, va a haber cansancios. Creo que eso es muy importante.
Iba a decir que lo has dicho tú antes, Asier, fuera de la tertulia todavía, que a ver qué equipo ahora mismo... Están entrenando todos, o sea, algo se estará haciendo bien.
Solo
Unai, cuando salvo Unai por la operación, tiene hoy, y bueno, luego ha salido lo de Vesga, un poco de medio gripe o tal, pero a ver qué equipo tiene disponibles en estas fechas. Que
no estaría mal también informarnos o saber que Vesga tiene gripe antes de que salga Valverde a decir, bueno, ya se ha recuperado de la gripe.
Pero es que es muy importante, vale, porque
partes médicos han pasado mejor.
Como decía Ivonne, para poder tener estos ritmos que tenemos y aguantar así toda la temporada en el tiempo, Valverde está pudiendo contar con 20 jugadores de forma asidua. Luego incluso han utilizado 25, pero de forma asidua 20, 21, y eso es importante. Y cuando llevamos dos semanas con el fútbol mundial clamando contra los calendarios, la FIFA, la UEFA, el exceso de partidos y todo el mundo lesionados por todas partes, oye, pues destacar que el Atleti está sin un solo lesionado, salvo un Simón, que viene además arrastrado de no haber descansado en verano, yo creo que es para estar muy contentos en ese aspecto y para saber que en el club se están haciendo cosas muy bien desde el departamento de fisiología, porque esto no es suerte, ¿eh? El tema de las lesiones, sí, hay, Jonander lo sabe muy bien, habrá un índice de suerte, pero luego los descansos, la relación, la alimentación, los tipos de ejercicio, las cargas, todo lo que está haciendo el grupo técnico de haber junto con los fisiólogos que hay en el Atlético ahora, para mí es de aplaudir y de estar muy contento.
Ahí la has echado gorda, ¿eh? Porque va a haber lesiones a lo largo de la temporada.
Sí, bueno,
pero
ya están todos lesionados. Todos los equipos tienen 5, 6, 7 lesionados.
Pero que venimos de tener lesionados. O sea, que has cogido justo el día en el que no hay lesionados. Ojalá, pero...
Pues para mí no es suerte. Para mí es un dato que no es suerte. Sinceramente. Bueno,
¿tú crees que vamos a poder mantener esta capacidad de que nadie se lesione?
No, pero ¿quién ha dicho eso? Yo no he dicho eso.
Dos o tres problemas musculares, como ha habido, que no haya lesiones graves, esto, pues ya ves tú.
Que ya es mucho. Que no tengas una lesión grave.
Para mí el dato es lo que ha dicho Asier, que está contando con 20 jugadores asiduamente. Y con muchos minutos, es que, y con mucha rotación, y con mucha participación.
Yo creo que cada vez la gente se echa menos las manos a la cabeza cuando ve, dice, joder, ha cambiado a 5. Bueno, ¿cómo no vas a cambiar a 5? Claro, es que tienes 3 partidos a la semana, pues cambias a 5, claro. A 6 sí,
porque los 5 rinden, claro. Y no te llevas las manos,
claro,
a la cabeza.
Pero porque ninguno de los...
Oye, porque luego durante el partido tienes 5 cambios en los que puedes volver a meter en el partido.
No hay preocupación. Yo, por ejemplo, hoy no tenemos ni idea de la alineación, pero por decir un nombre, me da igual, pero hoy, por ejemplo, a mí, si juega Dama y no juega Yuri, pues no me preocupa.
A mí tampoco.
Evidentemente, si piensas en el equipo, seguramente el titular pienses en Yuri, pero que el hecho de que Yuri descanse hoy y juega Dama, no creo que sea algo algo preocupante para nadie, vamos, a día de hoy. Como ese caso, pues otros sí, tantos.
Los mediocentros hoy sabemos si van a jugar Galarreta y Jauye, o si van a jugar Beñat, o si van a entrar de Real. Yo ahora mismo no lo sé, de esos cuatro van a jugar dos. Pero no tengo ni idea que dos van a jugar. Y realmente no tengo la preocupación. Igual tengo mi preferencia de que juegue tal o cual, pero juegue quien juegue, y yo tengo la tranquilidad de que la Atlético va a ser solvente.
Hombre, si un Herrera parados ahora mismo no sería decir, madre mía, qué centro del campo
sacamos. Eso es una maravilla, eso es un lujo.
Y por ejemplo, con Ernesto hemos visto varias fases, llevamos ya varios años, y al principio los cambios eran el minuto 80 y...
Y ahora son el 50.
Y él mismo. 60, el mismo 60.
Hubo un partido en el que en el 62 había hecho los 5.
Ha visto que para cambiar, y para cambiar el partido, para darle aire al equipo, para modificar tácticamente al equipo, valora el minuto 60, 70, no tiene ningún problema en hacer variación de 3, 4. Más. Y yo creo que eso es un poco.
Pero eso también lo marcan los jugadores, sí, Jonander. Porque si tú cuando haces los cambios en el 60 ves se que el equipo se cae, claro, pues dices, pues lo hago en el 80. Pero si tú haces en el 60 y encima ves que el equipo se mantiene, incluso a veces da un pasito más, pues entonces.
Y ahí también se refleja, parece una tontería, pero no es lo mismo jugar 65 minutos que jugar 95 con los alardes. Esas media horas que está permitiendo rotar y hacer cambios durante el partido sin que el equipo se le caiga, hace que esos 30 minutos de carga que le quitas un día a Galarreta, claro, es que esos 25 que le quitas a Iñaki o a Nico, nada, o a Yui, pues ahí luego se refleja en que luego, por eso digo que no todo es suerte, no tener lesiones, sino que las cosas están funcionando muy bien.
El esfuerzo físico de los primeros 60 minutos a los últimos.
Claro, 30, claro.
Los pero cuales todo estás es más con expuesto el gancho, a lesión, seguro.
Pero todo va también con la suerte, las cargas, si va gestionando las cargas también para los cambios. Dependerá también de los partidos, seguramente de cómo vaya hoy el partido, dependerá que haga cambios o no haga cambios, depende si le gusta o no le gusta, porque todavía, como él dice, ha habido días hasta, o sea, al partido anterior, y va a haber días al partido siguiente, ¿no? Pero claro, es una decisión de Valverde, sí, está el cuerpo médico y el fisiólogo y todo eso, sí, pero a mí me parece que lo más importante es el paso adelante que hay mucha gente que ha dado y que permite que eso sea así. O sea,
claro,
si
Jaureguizar, se está haciendo porque los soldados, dicho antes, bueno, los si jugadores te lo están dando.
Si Jaureguizar, Unai Gómez, Herrera cuando sale, Berenguer, toda esta gente. Bueno, el haber traído a Núñez.
Pero es que eso no es azar. Eso está planificado desde el verano. Tener una plantilla larga, saber quiénes van a ser los que van a jugar, los que van a rotar en estas posiciones. Al final todo eso está. A veces te saldrá bien y a veces no. Pero lo que está claro es que el Atleti tiene un camino dibujado en cuanto a qué tipo de plantilla se ha hecho, qué tipo de jugadores, qué perfiles van a ser los que van a jugar en ciertas posiciones. Y todo eso lo tienen estudiadísimo. Al final es planificación deportiva. Mira, hace un mes hablábamos de que una de las dudas que nos generaba, o las pocas dudas que nos generaba la confección de la plantilla, era el sustituto de Ollán cuando este no estaba. Ahí estaba probando a Unai de inicio. Oye, pues se ha inventado, ahora ha trabajado el tema de Berenguer. Pues si ya sabemos que Berenguer también va a poder funcionar haciendo esa labor de enganche.
Muy bien, por cierto.
Pues ya. Es que pocas dudas hay sobre qué más, con qué se puede mejorar la plantilla. Es que yo creo que tenemos todos los puestos bien cubiertos, doblados, y esa gente está funcionando. Entonces, yo estoy muy tranquilo. Y es la clave para mí, pero insisto, no, para mí no es suerte ni es azar. Es
solo falta que ya lo pase a la página 14 del libro y ya sí, pero ves, se la repase bien.
Paciencia. Pero también, por ejemplo,
¿qué pasará? Digo,
dentro de,
es
de
lo que falta, nada más.
Dentro de ese factor que dice Asier, que no es suerte y tal, pues por ejemplo el caso paradigmático es el de Yaló. O sea, Yaló se supone que también está dentro de una línea de confección de plantilla, de tal y cual, y Yaló no te está dando lo que te está dando Berenguer, que está en un momento excelso, lo que te aporta Unai Gómez. Yo ahora mismo, si tiene que salir un poquito por detrás del delantero, prefiero a Unai Gómez que a Yaló. Si tiene que salir el delantero, prefiero ver a Martón, que no lo estoy viendo, que Ayaló. Entonces, por ejemplo, para mí el salto que dan hacia adelante Jaureguizar, Adama, Unai Gómez, y toda esta gente, que Gorosabel, que ya, hombre, ya sabíamos lo que era Gorosabel,
la excelencia de 25 jugadores en el mismo momento de la temporada es prácticamente imposible.
No, pero que ya lo es un ejemplo de un tipo que ha costado 5 millones, o sea, 15 millones más 5 en variables, que al final las variables no se las van a coger. No,
calma, yo
pero que
creo que hay que tener
el protagonismo de determinados futbolistas, hasta cierto punto creo que hasta puede tener cierto punto de sorpresa de lo bien. O sea, porque una cosa es que te sujeten al equipo, o sea, que sea un buen andamio, y otra cosa es que tengas dudas incluso de bueno, pero, joder, igual el andamio de repente igual es Prados en lugar de Jaureguiza. Pero eso me parece curioso.
Le das la vuelta a eso, habrá momentos malos y habrá jugadores que pasen por momentos malos. O sea, si se sostienen todo el año así, o sea, habría que pensar ya que en algo extraño y realmente, pues, bueno, no sé, pero paranormal.
Cuando
tenga un momento de, vamos, que tenga bajos momentos, Jaureguiza, Unai Gómez, Iñaki Williams, Guruceta, el otro, pues joder, pues habrá otro que salga allí y quede la...
Yo creo que lo primero, en el fútbol, tú, como dice Asier, hay una planificación con unos datos, una serie de visionados, hay una gestión, hay un desembolso importante por un jugador, que lo que le está faltando, o lo que creo que está tardando más, es en el tema de adaptación o de encajar bien en el equipo. Tiene unas facultades, tiene una forma de juego que va bien al equipo,
incluso eso yo creo que está pensado que podía pasar, que puede, tú, no, cuando fichas allá le puedes decir, te pones en dos escenarios o cinco escenarios diferentes en las que igual ya lo hasta el mes sexto en la que lleva viviendo en este país, lleva conociendo la liga, ¿verdad? Y los compañeros, pues ese escenario del Atleti lo contempla segurísimo, de oye, igual ya lo hasta dentro de cinco meses nos da. Eso
está claro. Y que te digo, ¿no? O sea, que hay veces que también, pues hay veces que no has acertado en todo y igual alguno no aciertas como también tú pensabas, no pasa nada. Pero es una forma también de que necesitas también no arriesgar, pero sí que valorar lo que tienes y con todo lo que tú estudias, todo lo que tienes encima de la mesa, dices, este jugador me sirve para mí.
Está claro. Yo creo que hay una cosa que es que el grupo es tan potente ahora mismo, el grupo, lo que es todo el conjunto, que cuando un jugador cae un poco, no está, o como puede ser el caso de Yaló, Guru tampoco está dando los goles que dio el año pasado, porque tampoco está en plan...
Pero no está tan ansioso como Diallo. Diallo está ansioso.
Claro, pero son diferentes situaciones. Pero me refiero a que Guru, por ejemplo, que joder, en muchos equipos, si tu hombre de gol no te está dando el número de goles que prevés o que te ha dado anteriormente, tienes un problema, ¿no? Y sin embargo, pues sale otro, pues Iñaki está haciendo goles, o Nico, o Berenguer, o... Sancet, por ejemplo, ha dado un paso adelante. O sea, me refiero que el grupo, lo que es el conjunto del equipo, es tan potente que al final no dependes de un factor. O sea, es que cuando un factor no está funcionando tan bien, salen otras cosas que equilibran, ¿no? Lo que está pasando.
Me manda Josu Hernando, que suele pasarse por esta tribuna los lunes. Me dice, lesiones, Nico Williams dos veces, Nico Serrano, Yaló, Herrera, Sancet dos veces, Prados, Vesga, Galarreta, Yuri dos veces, Simón, Julen, Paredes y Geray. Desde verano.
Claro,
afortunadamente.
¿Y? De una semana.
¿Y? Está bien. Dile a Josu que está muy bien el dato, Alberto. Nosotros lo que hemos dicho
que
es...
Que todos se lesionan, lo que pasa es que afortunadamente no han sido graves de meses.
Alberto, lo que decimos es que... Semana, finales de octubre,
llega
el hecho de que
el mundo esté clamando contra el calendario
y que esté el Atleti entrenando con todos los jugadores,
es un dato curioso, cuando menos,
es un dato,
¿no?
Pues que ahora está bien apuntar el dato de todas las lesiones musculares que ha habido y tal, y podemos informar a toda la audiencia que
va a seguir sucediendo,
va a haber muchísimas, va a seguir sucediendo, ojalá hoy no haya ninguna, pero si no es hoy el lunes, es probable que haya algún problemilla y tal, pero joder, no estamos diciendo eso, estamos diciendo que no vaya a haber lesiones.
Así era dicho que estamos en, he dicho, a ver, esto me parece que es un poco justo hoy, y veremos, o sea, porque venimos,
eso
es que
yo, me vas a permitir
a mí
un
me
poco,
parece tal, muy, a mí me parece muy atípico,
claro,
o sea,
me vas a permitir
una excepción que vamos
destacado porque es muy atípico,
si lo he dicho, habéis entendido que el Atleti está increíble porque nunca se lesiona a nadie, pues o me explico muy mal o hay que quitarse un poco las orejas, porque no he dicho eso en ningún momento.
Está claro.
He dicho lo que he dicho, que cuando están todos los clubs con lesiones importantes en número y en gravedad en todo el mundo, y que está todo el mundo, el fútbol mundial, clamando contra los calendarios,
12.
Me parece un dato curioso y que no es puro azar que el Atlético ahora mismo no esté en ese sitio. Que van a seguir sucediendo lesiones y probablemente graves igual dentro de un mes y desgraciadamente, claro que sí. Es un hecho puntual.
El tema de los cruzados con el Madrid no es un dato, no es un dato.
No tiene lesiones y es un llamativo. Gran dato.
Hombre, eso puede ser también muchas veces porque, por ejemplo.
Porque tiene mala suerte.
No, aquí también había problemas, o ha habido muchos problemas tradicionalmente con el pubis. También ha habido algunas fases en las que había un tipo de lesiones concretas, también de rodillas y de cosas, y al final también igual tienes que ir a los campos donde se entrena, la forma en la que se entrena o cualquier cosa, porque
el
al final cuando
preventivo,
cuando hay, ¿no? Porque eso, bueno, tú que
los fisiólogos, los tacos, las cargas,
de entrenar
la mierda de los tacos esa que era un dolor aquello. Sí,
hay de todo, pero que te quiero decir que al final estamos hablando, por ejemplo, el Real Madrid tiene ahora mismo ha tenido un montón de
4 o 5 cruzados.
Claro, es curioso.
Eso no puede ser algo también de eso de los campos de
pues el trabajo preventivo, bueno, también.
Sí, pero ¿por qué vas incluso a los campos? Los fisiólogos, los cuidados, las cargas, que el Atleti lo está gestionando muy bien, que es a lo que voy, alimentación, descanso, es que muchas cosas, los campos también pueden ser, y las botas, todo, o la mala suerte, pero resulta que lo que estoy tratando de explicar es que de lo que depende el Atleti, de lo que depende el Atleti y sus profesionales, parece ser que se está haciendo muy buen trabajo.
Hombre, pues están bien las cosas, pero permíteme, para el cruzado, que te alimentes correctamente, no sé si
todo, vale, Alberto, pero será una
parte pequeña, no, digo eso, yo, la alimentación para un cruzado, ¿no? Para que tengas una rotura
y el descanso,
¿no? las cargas también.
Pues sí, es lo que
el cruzado,
la forma de entrenar,
la rodilla te aguanta todo, ¿eh? No solamente está el cruzado, el ligamento no está solo, está todos los músculos, todo lo que rodea la rodilla. Y todo eso se trabaja,
más
hay un montón de trabajos que es un poco en los últimos, te digo, porque yo cuando estaba casi no lo hacía, el tema de los trabajos previos a los entrenamientos, de protección, tema de trabajos de prevención, se trabaja muchísimo.
Luego, cada uno tiene
y
su
luego, tabla y cada vez más. Cuando De Marcos no sale a entrenar los 3 primeros días de la semana, ¿qué piensas? Que está en el gimnasio tomando café. Está haciendo trabajo preventivo de gimnasio, de fortalecer ciertas zonas, donde está más cargado. Evidentemente. Y cada vez más.
Pero lo que dice Jonander, que se les hacen muchos estudios a todos los niveles. Y igual uno necesita más prevención en determinados grupos musculares por el puesto que ocupan,
partiendo desde
sea,
las pies del
y
podólogo.
Hoy en día todos los jugadores tienen su tabla antes de bueno, que es parte del entrenamiento, vamos, que es individualizada, que la tienen que hacer, que saben que la tienen que hacer,
pues
y los jugadores son muy conscientes de que lo tienen que hacer o qué tipo de alimentos tienen que a ver. Evidentemente no es si no comes una pera te rompes el
cuerpo. Claro que no, evidentemente. Pero este trabajo
que todo hace, ya lo sé,
que estamos hablando, que lo hacen todos los clubs profesionales hoy en día, lo que yo quiero destacar es que parece ser que el Atleti en ese sentido está trabajando bien. Igual en otros ámbitos está trabajando mal, o igual el Madrid está trabajando muy bien en ciertas cosas y
bueno,
en esto no.
En fisiología tenemos a uno de los mejores tíos del mundo.
Claro, estás al millar.
Y luego hay.
Por eso lo pongo en la mesa y lo pongo en valor.
Bastantes, cargas, todo eso es fundamental.
Bastantes
conocimiento
jugadores,
de los jugadores de su propio cuerpo, que eso es importantísimo y que antiguamente en el deporte no existía. Hoy en
ahora
día
está,
toda la medicina deportiva está orientada a que el propio deportista conozca a la perfección su cuerpo.
Y San Millán, por ejemplo, está acostumbrado a individualizar. Lo que pasa es que, claro, el ciclismo es un deporte más individualizado que el fútbol. En el fútbol no se puede individualizar tanto porque al final necesitas un...
Ese es el margen que está comiendo. El Atleti, porque hoy en día hay que individualizar todo ya.
Sí, pero para jugar luego
para estar preparado para competir.
Otro dato que no es
baladí. Tú eres una pieza, y esa pieza tiene que estar perfecta.
La mayoría de los jugadores, aparte de todo esto que habéis hablado, tienen sus propios preparadores físicos y adaptadores y entrenadores personales, digamos, de confianza y, bueno, que aparte que... Bueno, que está muy bien.
Sí, pero bueno, deberían de seguir el criterio de,
el club,
de
claro,
San Millán y del
claro,
club y de los servicios médicos y tal, porque para
también,
eso está...
También se ha puesto en todo.
Está supervisado.
Te vas tú por la tarde o a la hora que sea a hacer tus trabajos.
El otro día...
Pero San Millán y el equipo de trabajo de Atleti tienen conocimiento de las cargas y los juegos que hace cada jugador. Está todo.
Sí, no es como aquellos que creo que pasó en el Madrid alguna vez, que iban los jugadores por su cuenta a entrenar porque no entrenaban en Valdebebas, nada.
Después de los partidos, se dio un caso que le pegaban a las 3 de la mañana, no sé si militar, no sé quién más, en el gimnasio de Valdebebas,
que te pegaba al aeropuerto.
El otro día hizo Herrera público que el partido famoso de Manchester, que habían entrenado a la mañana durante 2 horas. El otro día en una entrevista lo hizo, lo dijo públicamente. Pues fíjate tú.
El de Old Trafford, dices.
Sí, el otro día en una entrevista a Herrera y lo dijo, que la gente no se igual era impensable que esa mañana habían entrenado durante 2 horas. Y pues, ahí se podrían sacar muchas conclusiones
de por qué de los entrenamientos de aquel año, ¿no?
A eso me refiero, que Rafa, no voy a hablar de voy a hablar de que en ese momento, porque el Atleti andaba como un tiro durante un determinado tiempo pequeño y luego acabó la temporada como acabó, o porque se podría seguramente pues viene un poco a lo que estamos hablando, ¿no? De las cargas, de las recuperaciones, bueno, pues son diferentes métodos, que al final lo que se trata es de alargarlo en el tiempo, como hemos dicho, tener a la mayor disponibilidad por parte del máximo número de jugadores el mayor tiempo posible y demás.
Hombre, yo creo que el Atlético está creciendo en todo, y yo creo que con la aparición de San Millán, viniendo de hacer pues grandes cosas evidentemente con Pogacar, y en este caso pues teniéndose que adaptar al fútbol, ¿no? Y a lo que es que claro, el ciclismo es muy individualizado, porque al final a ti te dan una instrucción de vamos a hacer una estrategia, pero no es una estrategia como el fútbol, que tiene que ser coordinada entre todos. El ciclismo cada uno puede tener su fuerza, y aunque coordinas una estrategia como director deportivo y tal, pues bueno,
pero en el fútbol hay una cosa redonda que va y viene y
exacto, no es tan
hay que colarla ahí,
no es tan matemático de potencias y no potencias y tal, que ahora también se mira esto en el fútbol, ¿no? La potencia
y luego todo, te pitan un penalti porque ha hecho mano el delantero,
pero bueno, que al final a lo que vamos, y siguiendo un poquito con el fan número uno de Marcelo Bielsa, que lo tengo aquí a mi derecha, que es Rafa Beato,
más que nada del sentido común.
Fan del sentido común.
Eso es.
Lo de los locos no le mola mucho. También entiendo que habrá una instrucción desde la dirección del club, porque, vamos, es evidente que se quiere que esto se mantenga en el tiempo durante años para que no pase eso, que no se reviente nadie, sino que haya un trabajo de vamos a ver si este año lo hacemos bien, hacemos como el pasado. Bueno, este año ya realmente es el que realmente se va a ver, porque el año pasado al final San Millán llegó un poco ya con todo el pescado vendido, por así decirlo. Este año ya es su año. Y entonces, una instrucción entiendo de, oye, esto tiene que estar, vamos a ver, en 3 años, que esta gente mantenga 3 años un nivel y tal, y para eso al final, pues bueno, que no pase como con Bielsa. O sea, que no sea todo enfocado a este año bien, este año a tope, este año ganamos la Europa League, hacemos no sé qué, y el año que viene a pelear por descender porque no son capaces de hacer un sprint.
Llámame loco, nunca mejor dicho, pero yo creo que esto está bastante mejor planificado que aquello.
Ya el año pasado.
Es lo que estoy diciendo.
El año pasado.
Creo que hay una situación general de visión a por lo menos medio plazo. Para que esto
llegamos unos años anteriormente en el que llegábamos a febrero y el equipo se caía, terminaba muy justo, mucha gente fuera de forma o el equipo no daba, se notaba. Y muchas de las cosas que hemos tenido en los últimos años es que a última hora no hemos sido capaz de engancharnos a la Europa League. Y el año pasado ya vimos un equipo mucho más potente, que aguantaba, que era capaz de llegar a final de partidos, a competiciones. Era otra historia. Yo creo que el equipo en ese aspecto se ha visto y está claro que todo aporta, así todo lo que es gente que pueda aportar cosas al club son bienvenidas y se está viendo con datos, como bien dices, y lógicamente vemos que el equipo está bastante sano para cómo está hoy en día.
Ni física ni mentalmente llegaba, porque mentalmente tampoco. Yo creo que también todo afecta a la otra,
la presión, la intensidad, que si llego, si no llego. Todos los equipos tienen sus objetivos. Si no llegas, al final es otra piedra a la mochila.
Pero lo que jugaban 14.
Claro, lo primero y principal es que tienes más y mejores jugadores. Sobre todo eso.
Yo creo que tiene. Yo no voy a decir mejores, voy a decir. Tener más jugadores y mejores para lo que jugamos.
Porque el Iñaki Williams de ahora no tiene nada que ver con el de hace 5 años, por ejemplo. Ya estaba Iñaki Williams.
No voy a menospreciar a los jugadores que estaban entonces, porque son muy diferentes. Para el perfil de juego que ahora mismo se necesita para jugar en Atlético.
Pero estarás conmigo, ¿no?
Estoy contigo parcialmente.
Tiene bastante.
No te voy a dar todas las razones.
Yo creo que la plantilla tiene bastante más calidad y bastante más
recursos. Estoy diciendo
recursos.
Que tiene muy buenos jugadores, igual algunos son mejores, pero que creo que también hay otro grupo que en su momento jugaban con, de una manera y ahora se está jugando de otra. Esos jugadores de antes no pueden estar aquí. Igual al revés tampoco, ¿eh? Porque al final el perfil de jugadores que necesitamos...
Sí, eso es cierto. O
sea, y la, el modelo y los planes de partidos y todo... Es que es muy diferente.
Los perfiles han ido cambiando. Está claro que el Atleti ha tenido un cambio en ese sentido. Sí. Lo hemos hablado muchas veces.
Pero también, no me gusta decir ni
los jugadores, hombre, los jugadores defensa... que han aparecido al primer equipo desde abajo no son cogidos al azar. Son perfiles muy determinados, con una alta intensidad en lo físico, y esos recambios han subido. Beñat, Unai, Jaude son unos jugadores con perfiles muy determinados que se han buscado para jugar a un determinado juego. Eso yo tengo clarísimo. O las oportunidades que se dieron hace dos años a Vivian, decir sí, íbamos con Vivian y vamos con Vivian, es porque se veía que Dani ya estaba haciendo un gran trabajo a campo abierto. Y hoy en día, para mí, es que hoy en día Vivian es un jugador excelso jugando a campo abierto. O sea, me parece, de uno contra uno no se le va nadie. Nadie.
Es impresionante.
Nadie.
Entonces, nivel que
ese tipo de perfiles se han subido, pues igual en, hace cinco años.
A ver, no, hoy el de los dos metros. ¿Qué tal se le da el de los dos metros?
No, igual no se le había. Igual no se hubiese buscado ese perfil, bueno, central.
Antes teníamos otra oportunidad. Geray con Íñigo Martínez. Que la defensa también era la misma. De Marcos, Geray, Íñigo Martínez. Yuri. Entonces, o sea, que tampoco la de,
yo, por ejemplo, el otro día verle a Vivian contra el Español. Parecía que estaba jugando contra juveniles, te lo digo, ¿verdad?
Es
y no es menospreciar a los jugadores del Español, que no, es que han dado un muy buen nivel en otros partidos. Es que el nivel que están dando el Atleti es muy alto. Y
pero
y
los perfiles han cambiado, han cambiado, que es lo que decía Jonan, esos claro, perfiles claro, tan físicos y tan... No los tenía el Atleti, se jugaba otra cosa. Y eso que Yeray también, es un central que me encanta, me sigue encantando, y creo que ha jugado temporadas maravillosas, pero los perfiles que se han ido buscando son diferentes. Son diferentes a todos los niveles. El propio fichaje de Alama ya te está diciendo, sí, qué es lo que quieres para el lateral en la sucesión de Yuri, sea dentro de seis meses o dentro de cinco años. Ya has visto, o sea, es que
pues otro Yuri,
lo,
otro
claro,
Yuri.
Es que lo que están
y fichando es que se parece, eso, Alama se parece más a Yuri que Imanol.
Muchísimo más.
Claro. Es que ya,
o porque el fútbol, esta Peña en el equipo no está vencedor, porque son perfiles diferentes y lo que se está buscando son otros perfiles.
El fútbol en general, ha subido unas velocidades, sí, y hay jugadores y hay puestos específicos que de tenerlo o no tenerlo cojeas.
Entonces, y yo sigo,
es así de triste, pero es que es así.
Sigo insistiendo en la evolución del equipo que le está dando Ernesto, que por dentro cada vez vemos, el otro día volvimos a ver a Jaure con Galarreta. A Jauregui, Jaureguizar.
Qué jugador.
Y a mí me encanta, siempre juega hacia adelante, busca el pase para superar líneas.
Instrucción de Valverde.
Sí, sí, pero luego hay que ser capaz de hacerlo. O sea, Valverde te puede decir, mira, siempre hacia adelante y super.
Pero luego hay que buscar el pase. Su último año, ¿eh? Y Dani, hay que reconocer que empezó a intentar jugar hacia adelante.
Cierto,
pero al final,
cierto,
lleva muchos años jugando a algo y le costaba más
García,
hacer eso.
Si Dani García,
que poner las largas, ¿no?
Como Dani García tuviese ahora mismo cinco años menos, igual era Jaureguizar.
No, pero estaba jugando. Es lo que decía Hernández, que es otro tipo de perfil, sí, y por mucho que Dani lo intentó y hizo buenos partidos, sí, y empezó a jugar hacia adelante, es que se vio en el inicio de liga del año pasado, no es ese perfil, y lleva muchos años jugando a otra cosa, y por eso decimos que los perfiles que hay ahora, sí, están buscados para jugar algo concreto en lo que tal vez Dani no era tan buen jugador, igual era mejor jugador jugando a otra cosa, que lo fue. Dani nos ha dado un buen rendimiento durante años con su fútbol.
Hombre, no había,
y ya sabía hacer muchas
no había
cosas.
Otros, que para mí la
ha sido el sustento del centro del campo durante años.
La presencia en el centro del campo de Ruiz de Galarreta lo cambia todo.
Claro.
Es que claro, es que
sí, pero yo
tú
insisto,
ahora mismo quitas a Ruiz de Galarreta o pones a Ruiz de Galarreta en el momento del Dani García Vesga famoso que vimos muchas veces. Y claro,
pero eso sí que no lo sé.
Cambia,
Ruiz de Galarreta está dando
mucho
vueltas por ahí, y jugando bien, ¿eh? Sí. No, no había, sí, no había nadie que le echara un ojo.
Estaba en segunda división, ¿eh? Y el Atlético
no lo quiso fichar. El equipo era otra cosa. Yo sigo insistiendo en la evolución del equipo, y nos ha costado mucho tiempo en ver ese perfil de jugadores juntos. Jaure con Galarreta, Herrera, siempre estaba la presencia o de Vesga o de Prados, que se puede asemejar más a
Vencedor.
Bueno, sí,
Zárraga.
O sea, me refiero a que últimamente
era lo, que había entonces también.
No, no, estaba Galarreta jugando por ahí, ¿eh?
Lo que se buscó.
Y nadie dijo, oye,
pero Zárraga, Íñigo, Zárraga subía de
te
arriba.
Te traemos.
Zárraga subía, vencedor subía,
sí, y les ponían.
Pues no habría.
No era titular.
No habría
titular.
No habría un jugador.
Era titularísimo.
No habría un jugador.
Recordemos el drama porque se lesionó antes de la semifinal de Valencia.
En Mendizorroza, con el Alavés. Que fue como. Hemos perdido el vencedor.
Y hubo un momento que Ernesto empezó con Sancet y con Muni por dentro. Y Dani o Vesga por detrás. Solo uno de los dos. Y eso siempre se hablaba de que eso no había forma de equilibrarlo, que se perdía todo el equilibrio, que las transiciones defensivas eran horrorosas.
Lo cambió, hizo un
par de cosas. Sí, lo cambió. Por eso digo.
Os gustaba muchísimo esa fórmula.
Por eso digo que hoy en día la evolución.
Igual y yo éramos fans. Ollán de 8 y Iker de 10.
Pero es que hoy, a día de hoy, estamos viendo jugar a Galarreta, Jaure, Sancet, que son jugadores de mucho pie. Y que se ha llegado a eso cada vez más por esos perfiles que
yo creo que con los tres no sé si lo vamos a ver mucho. Yo creo que el otro día puso a Jaureguizar con Ruiz de Galarreta porque precisamente Berenguer no es Sancet, que tiene más recorrido de subida y de bajada. Yo creo que igual pone a otro.
En Girona también lo vimos,
pero tres,
Girona con Herrera.
En Girona con Herrera, claro. Y cada vez yo creo que cada vez lo vamos a ver más, fíjate.
Yo creo que ha visto que es otra, hay
más
otra
diversión,
opción.
Más diversión.
Claro, porque hay otra opción.
Pero es que, Jaureguizar está dando un paso adelante.
Es que roba Jaure, bastante. Roba bastante.
Te la apunto.
Y hay dos cosas. Jaure y el Wanda, que siempre digo Wanda en vez de Metropolitano, que Jaure ha dado un paso adelante. A mí me parece...
Es un jugador... Yo estoy enamorado de Jaureguizar.
Y es que Galarreta, tú lo has dicho. Galaxy es entonces, cuando juntas jugadores buenos, encima le juntas con Sancet.
Ojo, cuidado que Beñat, a mí me parece un gran jugador también, ¿eh? Tiene un motor de recuperación, y hace las cosas fáciles. No lleva el equipo tan hacia adelante como lo puede subir Jaude o Galarreta, pero él roba y juega fácil y no se vuelve loco.
No está jugón, pero
tiene un motor increíble y luego hace las cosas fáciles, no pierde
la versión joven de Dani García.
Pero hay partidos de sobra para poder valorar si lo tengo que meter o no. Hay momentos del partido que es necesario variar cosas. Yo creo que lo que hemos visto es que con esa idea de meter igual a más gente, más jugones por dentro, en un momento dado, es otra opción que otras veces no habíamos visto y que nos costaba ese plan B, porque no solamente la velocidad nos puede dar el resultado. Hay veces que tienes que trabajar en campo contrario, tener balón en campo contrario, gestionar, llevar de un lado a otro. Yo creo que ahora mismo a veces hace falta tener esa calidad.
Es probable que juegue.
Fíjate la verticalidad central, por ejemplo, del día del Español. Que no hizo falta el juego habitual de abrir a bandas, sino que con Berenguer como una bestia ahí por el centro y balones verticales a él o entrando
pero
por
algo
ahí,
y cierta paciencia y también para llevar el balón de un lado a otro.
Yo tengo muy marcado el partido del año pasado, no fue el de Copa, fue el de Liga contra el Atlético Madrid, que creo que fue en noviembre-diciembre, el 3-0, el partido que hace Beñat Prados, que en aquel entonces era sus primeros minutos como titular.
Sí. Había jugado una semana
antes. Fue un escándalo.
Ahí
vimos la versión de Beñat, que es lo que dice Jonander, que habrá partidos a lo largo de la temporada segurísimo, lo que necesitaremos ese perfil de Beñat y que esté a tope y que nos dé
eso. Yo creo que es probable que lo viene, entre, con Galarreta.
Fue que se le escapó a Herrera el partido anterior en un calentamiento así.
Sí.
Y tuvo que salir ahí.
Sí, pero ese fue contra el Rayo Vallecano.
Ahí jugó tres o cuatro partidos seguidos, que fue cuando dio el paso de que todos dijimos, joder,
¿dónde estaba esto?
¿Dónde ha salido?
Ese perfil es muy necesario en la plantilla. No tiene que ser todo jugadores de pie, sí. Hay que jugar con jugadores de pie, pero tener a Beñat en la plantilla yo creo que equilibra mucho centro del campo porque lo vas a necesitar.
Hoy, por ejemplo, también creo que necesitamos esa frescura, igual.
Puede ser.
Y si el partido acaba pidiendo otra cosa también, que no sea...
Claro, vas 1-0 en el minuto 70, necesitas agarrar un poco más de centro del campo. Pues Beñat ahí también te va a sumar muchísimo. Es que, ya te digo, llevamos yo creo que media hora hablando de lo mismo.
Volvemos a eso, a todas las alternativas que tiene.
Y hay un síntoma claro, y también lo repito, que el hecho de que Lecue y Vesga tengan cada vez más difícil entrar en el equipo es porque han aparecido por detrás chicos que han echado la puerta abajo y que y vienen más. Están dando un rendimiento
y vienen más. De eso se trata al final.
Con el único que no puedes es con De Marcos. Con De Marcos no puedes.
Bueno, hoy yo creo que jugará, bueno, saben.
Bueno, pero...
puede ser.
Hoy le iguala a Chechu Rojo. Hoy se pone top 3 de la historia del Atlético. Oscar De Marcos.
541 partidos.
Y este año le va a pasar a Muni. Y espérate, no renueve y le alcance al Chopo.
O sea, es una cosa terrible.
Sí, claro, no, está a 70 y tanto.
Y no solo el número.
Hombre, si no solo el número, otra temporada más podría, sí. Pero es que no,
es
Europa,
una barbaridad.
No solo la cantidad, sino la calidad.
La calidad.
Es que, pero mira, yo creo que este el tema año... de Mar es un claro ejemplo de lo que hemos hablado y lo que decía antes Asier, que el jugador al final llega a una madurez que conoce su cuerpo y estoy seguro que a él le dejan y él... dice, mira, estoy tiesísimo, dejarme 3 días tranquilo, que haga ya gimnasio y mis rutinas y mis historias. Y él se va regulando y seguramente Ernesto hablará con él y dirá, Ernesto, olvídate de mí esta semana.
Y calentará de una manera mucho más individual, a su manera.
Y eso hace que el rendimiento que está dando es bestial.
Ahora
es
los ejercicios tácticos un poco de lo que tenga que entrenarse de salida de balón y tal el último día y chimpún.
Ni falta le hace porque eso se lo sabe de memoria o lo tiene más que...
Todos los rivales que están empezando a cerrar la salida de balón de Dani y de Paredes, porque la está sacando bien con los dos centrales, todo acaba llegando. Si eso está bien cerrado, todo acaba llegando a Óscar y es que el 50% de los ataques del Atleti empiezan en Óscar De Marcos. Es que me parece que está jugando al nivel de... O sea, está jugando de lateral, aguantando físicamente en ataque y en defensa, pero es que además está organizando muchas veces el ataque, jugando como un falso medio centro ahí tirado a la banda. Me parece un espectáculo.
El otro día pidió el cambio.
Estaba calambrado, estaba tieso después de...
Y te deja que sigo, y luego deja que sigo, que está este peor. Venga,
Berenguer y de bueno.
Berenguer no pidió el cambio. Berenguer se tiró al suelo y dijo: no, me cambias a mí, que solo queda uno.
Si tiene que jugar prórroga, juega prórroga.
Pero nos parece increíble.
Hubo una que no, que fue a un balón y frenó porque digo: que me va a pegar, que me va a pegar.
Que vaya fuera, que no pasa nada.
Un jugador que ha jugado toda su vida a ser un motor incombustible y a tirar 20.000 desmanes, que a los 35 años ahora de repente esté jugando a lo Kimmich o a lo Miguel Gutiérrez con el Girona, con Mitchell. Que le da una pausa a la salida de balón del Atlético de esa banda, que es una barbaridad. Es
pues que
es
el momento en el que están él y, por ejemplo, Iñaki Williams, con respecto a lo que hablábamos antes también de los momentos, es que, claro, es que la plantilla al final tiene a jugadores que han crecido. Iñaki Williams el año pasado, quizás, bueno, para mí el mejor año de su carrera, vamos a ver cómo va este, pero tiene la misma pinta.
De igualarla o superarla.
Lleva camino.
Y luego Nico Williams también, evidentemente.
Que
con
no
más
sé
experiencia.
Que le hicieron allí cuando se fue a la Copa África.
Que le hicieron muy el año pasado. Tuvimos dos meses.
Alguna brujería.
Dos meses después de la Copa de África ha habido un poco.
Sí, sí, le costó. Joder.
Es normal que metió el gol el día del Barça de la Copa, que si no.
Para eso volvió. Era lo que. Ya está. A partir de ahí.
Luego estuvo dos meses. Estuvo. No sé.
Es que antes de marcharse.
¿No les dan de comer allí?
Era un show. Lo que decíamos, se marchó un avión y vino.
Vino en avioneta.
No, pues este año parece que está igual. Y mira, tiene pinta de que Ghana no va a clasificarse para la Copa África. Así que mira, pues
es alucinante. El otro día, el control que hace en el segundo gol de Atlético
es de 9. Es de 9 de una calidad.
O sea, pero es bestial. O sea, el control es medio gol. El pase de Berenguer le ve es una pasada, sí, también. Pero luego hay que hacer ese control y enchufarlo.
Ese que hace unos años lo hubiese pegado en el tobillo igual.
Es que hace fuera puerta.
O la tira arriba.
No, hace muchos años. Ni remata.
También tuvo esas opciones de que ese pase. Pero muchas veces los controles nunca han sido tan. Yo creo que al final todo ayuda. La confianza que tiene todo el mundo y de hacer cosas. De hacer cosas porque saben que salen. Ahora mismo pruebas a hacer más cosas.
Y aprender, o sea, y lo que te da la experiencia y el aprender y el entrenar todos los días.
Yo creo que
y el tener a un tío como Ernesto Valverde todos los días mirándote y diciéndote cosas.
Yo creo que ya aquí está en un momento. Perdón, dale.
No, digo, cuando estás con la flecha para arriba, que tú ves, chutas todo. Sí. En cuanto ves que tienes una opción, golpeas, haces
pero
un giro.
Que hace cosas.
Haces un autopase. Haces
cosas impensables.
Es que yo creo que Iñaki está en un momento de su carrera, por lo que estamos hablando, de la madurez, la confianza, el estado físico, todo le está empujando. Y yo creo que él además se siente que sí, que está rodeado de grandes jugadores, que lo más importante en el Atleti es el bloque, que tiene a Nico, su hermano estrella emergente, que ya no es un pedazo de jugador, pero yo creo que él se siente de que él es el líder.
Y que ya no es el 9 del
Atleti. Y se siente el líder del Atleti y me da la sensación de que, a ver, nunca se ha escondido jamás en su carrera, le han salido bien las cosas o no, siempre he sido un firme defensor del trabajo que ha hecho en el verde Iñaki, pero ahora mismo le veo con la sensación de yo soy el líder de este equipo y este equipo el año pasado ganó un título y este año tenemos el objetivo de Europa, y yo creo que él se siente eso con la seguridad de que todos me confían en mí, el público, el entrenador, mis compañeros. Estoy muy bien, me sale todo y soy el líder de este equipo.
Lo hemos dicho muchas veces también con respecto a Iñaki, que temporadas anteriores, años atrás, se fabricaba él cuando jugaba ahí en punta, se tenía que fabricar la jugada, llegaba ahí a zona de finalidad y ya estaba. Y ahora no, es que ahora, claro, tienes por detrás a jugadores de tanta calidad, de buenísimos jugadores. El pase que el otro día le mete Berenguer, pues es que es muy difícil verlo y meterlo allí con la fuerza precisa y con todo.
Se le ha olvidado un detalle, Asier. El hermano mayor de la estrella del equipo.
Claro, yo en esos menesteres no me meto tanto.
Muy importante ese menester también.
Pero como sabes mi pensamiento, Nico está aquí porque quiere estar Nico, no porque su hermano le diga que se quede. No. Yo esa parte la tengo clarísima.
Algo tendrá que ver el hermano mayor.
A ver, evidentemente tener un modelo y ejemplo cerca de ti en el día a día para que intentes hacer bien las cosas en lo deportivo y en lo extradeportivo es importante y está bien ese modelo. Y Iñaki nos está demostrando que aparte de lo que ha madurado en el césped fuera de él, todos creemos que tiene siempre detalles en lo social, en lo participativo, en la forma de ser, que son deberían de ser ejemplo no solo para su hermano, la estrella emergente, sino para mucha parte de la sociedad. Sí. En eso estamos de acuerdo, pero al final, eso de que no, Nico va a hacer caso a lo que diga su Anne Marley y su hermana. No, Nico es un chaval de 21 años, si hubiese querido marchar, se hubiese marchado.
Para ellos dos es un año especial y yo creo que lo quieren aprovechar en todos los aspectos. Disfrutarlo, vivirlo y, no, bueno, y todo eso.
Problema, si el Barça ya se ha olvidado de Nico, joder, si tienen a Rafinha y compañía.
Ah, que se han olvidado ahora.
Yo creo que Nico
ya. Rafinha de capitán.
No.
Estaba picado Rafinha el otro día, con lo de las fotos de. Con el 11 de Nico Williams.
Le habían quitado, sí.
Está tremendo, Está tremendo.
qué gente, Dios mío.
¿Qué te parece?
Yo creo que no toca, ¿no? Acordarse del Barça.
Ahora nada, déjalos. Vale, están contentos. Venga,
hay que darles mérito que,
están bien. Con chavales de 18 a 21 años rindiendo, respondiendo y haciendo las cosas.
Mira, cuando no han tenido más narices que ponerles, mira, resulta que son buenos. Ahora se enteran.
Suele pasar, Suele pasar.
Ya, pero el club este no tenía que estar en otra categoría, ¿o cómo va?
No sé, ¿ves cómo te he dicho que no tocaba? Que no, es que no toca. Hoy estamos con el Slavia de Praga. Hoy estamos, a mí no me metáis en berenjenas.
Estamos disfrutando de la
Atlético. Me ha llamado la atención porque he venido al metro y he visto gente del Slavia en el metro, por ahí.
¿Y por qué no?
¿Cómo? No, joder, que bien.
¿Tú cuando estuviste en Roma mes y medio en el partido este?
Pues sí que tuve que ir sin camiseta. ¿Cuánto has dicho?
Mes y medio. ¿Eso fue en agosto para allí? Más o menos, ¿no?
Tú, una semana un casi, en el metro sin camiseta del Atleti.
Ahora sale para
Hoy he visto gore. Gente en el metro, a mí me encanta, que la gente disfrute la ciudad.
Es una maravilla.
Me he cruzado con tres o cuatro que se
normalice, que es una gozada. Ya me hubiera gustado a mí. Yo pregunté en el hotel en Roma y me dijeron que era aconsejable no llevar la camiseta el día anterior. Y el día del partido también, hasta que estuviera todo el mundo juntos. Pero bueno, que sin más, lo comento como anécdota. Que en el metro he visto
espero que aquí no haya ningún problema y que no haya una instrucción para posteriores equipos que visiten Bilbao como la que te dieron a ti en Roma. Pues sería, claro, sería bastante penoso.
Por eso digo que
una de las cosas más bonitas que tiene esto de jugar Europa es ir con el equipo y que vengan los del otro equipo y que vengan por aquí y que se lo pasen bien, que se tomen unos potes, que estén en pozas, que coman, que beban, que se lo pasen de maravilla y luego pues se vayan al fútbol y que hagan el que sea. Mira, el otro día a 4.000 kilómetros jugó Bilbao Basket en el pueblo este de Eslovaquia, era no sé dónde. Sí. Joder, les metieron una paliza y todo el pabellón de pie aplaudiéndoles tú y les habían metido una paliza. O sea, no sé, hay algo más bonito que eso.
Pero no hace falta que sea Europa, todos, en general. Ya. Debería de ser
Europa porque hace años que no se pisa. Pasa.
Yo creo que hace cuántos años no tenemos incidentes con ninguna afición.
Mira, el año pasado con el Atlético Madrid, ya los peros son los de aquí, los 50 normales que tenemos aquí, que
yo
tenemos
creo
que aguantar.
Que todos los partidos que vas a la vez veo gente de camisetas de rivales siempre en pozas y nunca veo problemas de ningún tipo, entonces no le doy ninguna.
No suele haber, ¿no? Salvo eso, los cuatro que van buscando y ya está, ¿no? Y al final.
Encima, ahora que estamos señalados, lo que tiene.
Yo no estoy señalado, a mí déjame tranquilo.
Bueno, la afición del Athletic, sí.
Tú y todos.
Esto, mira, como uno de los mensajes dentro de la llamada del Slavia de Praga para hoy, para la afición, aparte de ir de negro, de quedar a las 5:30 en la plaza de San Pedro de Deusto, una de las frases es: Recuerda que no solo te representas a ti mismo, sino que representas a todo el Slavia. Eso yo creo que se lo deberían de tatuar también todas las aficiones y pues todos los aficionados que van a cualquier parte a liarla.
Alberto, yo te digo
y
una cosa.
A mí
cosa.
No me gusta que la gente o que haya un tipo de aficionados concretos que me representen a mí o representen a la afición o al Athletic de la manera en la que la representan. Igual ellos consideran que es que el Athletic tiene que tener esa imagen y ser representado así. Pues bueno, pues que se lo hagan mirar y bueno, pues acabarán fuera del club como, no, como van a acabar los
porque te dejarías que te representa. A mí esa gente no me representa.
No, pero así es. Yo, por ejemplo, en Roma,
a la UEFA ahora mismo tiene vigilando a la afición del Athletic para ver si puede desplazarse o no durante dos años suspendido
en
una sanción.
Que haya dos mil y pico y los 20 de la primera fila
no
eran
ni 20.
No llevan ni camiseta.
Tomarte las 15 personas de Roma o las 15 personas que tal como representativo del Atleti, yo no lo tomo como representativo de tal. No. Oye, si tú lo quieres tomar
nadie dice eso y todos pensamos que
yo
no
tampoco,
lo representa.
Yo tampoco, pero...
Que nos guste o no nos guste, nos han representado en un sitio.
Que no se han representado a ellos mismos, que yo a eso no lo
pero
comparto.
Cuando yo te digo Atlético de Madrid, afición del Atlético de Madrid, ¿qué es lo primero que piensas?
Del Frente Atlético.
Lo primero que piensas es Frente Atlético.
No, pienso en que el Frente Atlético es lo que es. No pienso en toda la afición del Atlético de Madrid.
Pero tú dices Atlético de Madrid o afición y pum,
lío, problema,
automáticamente piensas en Frente Atlético y hay otros 55.000 o más.
Yo por ejemplo en Roma
yo no me lo tomo como
en vosotros, Roma a mí no me representan, o sea, evidentemente los 8 o 10 que estuvieron allí abajo que tiran la bengala, pero evidentemente yo me sentí avergonzado cuando sucedió.
Pues claro, si eso no tiene nada
me
que ver.
Me sentí avergonzado porque eran de mi equipo y de mi afición.
Si yo también,
y me sentí muy avergonzado.
Yo también, tío. Pero no me siento representado. Yo
pero
no,
de cara
yo
a un tercero sí son. Sí
pues
son.
Pues claro. No.
Ellos son.
Para mí no.
Hacia un tercero
vale,
son.
Vale, pues sí. Vale. Que sí, que si la prensa es sensacionalista, quiere vender que la afición del Atleti es peligrosa, yo sé que no es así y que no es representativo del Atleti.
Estamos hablando.
Y podemos
estás
hablar
de una
son
cosa
distinta.
No, si decís que representa al Atlético, que no representa al Atlético, ese hecho, que es un hecho aislado, por,
dicen,
hecho por 10 personas que no representan al Atlético.
Pero dicen que
pero
son del Atlético.
O sea, son es que no. Personas que sí, representan al Atlético
claro,
porque.
Están donde los del Atlético, llámalo
X. Y nos guste o no nos guste.
Ellos van a Atlético representando. Ellos. Hacen
se arrogan
se arrogan la representación del Athletic, entonces al final dices mira tíos del Athletic, ya está, la gente no se pone no es que esto sí lo otro no tal. Como los que van de otros equipos o vienen aquí, o sea ahora viene la afición del Slavia de Praga,
yo eso te lo
si ahora vienen 20 tíos del Slavia de Praga y la montan en Bilbao, automáticamente diremos joder, si otra vez toca con el Slavia de Praga, cuidado con el Slavia de Praga.
Pues yo te diré, como he dicho muchas veces el último mes desde que sucede esto, que la cantidad es importante. Y no solo la cantidad de aficionados, porque no es lo mismo 15 tontos que 4.000, sino también los hechos reiterados que suceden. Y cuando el Atleti o su afición o esa gente ha hecho algo, es muy puntual a lo largo de los años. Muy puntual. No es constante, como tienen igual 30 o 20 o 16 aficiones en toda Europa. Entonces, para mí es importante la cantidad de gente que lo hace y cuántas veces lo hace. Y en ese sentido el Atleti no tiene un problema. Y no es representativo que el Atleti tenga una fundación joder problemática. No lo es. Y por ahí no voy a
pero
pasar.
Sí,
pero
pues
sí,
te parece a ti, porque tiene un
historial bastante negro.
Lo que me estás diciendo también te digo yo que bien, vale, que estoy de acuerdo también
pues
lo que estás diciendo.
Los
anormales de aquí tienen un historial bastante
negro. Tú le preguntes a un londinense aficionado del fútbol y digas, ¿la afición del Atleti es peligrosa? Pues estoy convencido que te va a decir que no. Porque no hay hechos a lo largo de los últimos 25 años para considerar a la ciudad de Atleti peligrosa.
Estás llevando al extremo.
Estás metiendo en el cóctel más cosas de lo que estamos hablando. Realmente estamos hablando que la acción
nadie
esa,
dice que sea una afición
con
peligrosa.
Con respecto a la UEFA,
representa,
al final representan al Atleti, por, aunque no lo guste.
Pues para
a un tercero, no, esa no, gente no, ve que en la afición del Atleti, 5 borregos, son gente del Atleti.
A ver, porque tiraron una bengala, porque si son 20 o 30 los que se ponen a destrozar.
Pero hoy tiran una bengala, ayer se meten en un bar a darle de palos a otros, antes de ayer a otra, hace 2-3 meses a otra. Joder, es que no es puntual.
Si estos tipos hubiesen ido por Roma, por una calle de Roma, tirando sillas y haciendo no sé qué por una calle de Roma y les hubiese dado por eso, pues aparte de haber acabado en el calabozo, pues eso sí sería la afición del Athletic. Es peligrosa. Lo que hicieron Pues hombre, tiene peligro,
es una vergüenza, es peligroso.
Pero no, efectivamente, no te califica.
Su presencia es una vergüenza.
Pero si van varias decenas de personas liando la gorda.
Te voy a decir el motivo por qué. ¿Por qué? Porque hasta el entrenador y los dos capitanes fueron a hablar con ellos.
No es representativo. Ya os he dicho mi opinión y no voy a discutir sobre
eso. No es representativo, pero sí representa. No es representativo porque no es una muestra representativa de la afición, pero sí representa al Atleti.
Punto.
Bueno, pues vamos a ver, que no pase nada hoy, que disfrutemos y que estemos a tope con el fútbol, que es lo que queremos, y también hay que hacer un poquito de porra. Venga, resultado solo rápido, venga, que nos vamos a la porra de los oyentes.
3-1.
3-0, hombre.
2-1.
2-0.
Venga, yo me he quedado con el 3-1 de ayer, creo que lo dije, así que vamos con ello. Gracias, Ivonne.
Es que ricasco.
Así es, Rafa.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Atención, si tu coche no cumple con la normativa de bajas emisiones, quizás es el momento de un cambio y evitar sanciones. En Ibauto queremos ayudarte en el cambio y te vamos a sobrevalorar con 1.000 euros la tasación de tu viejo vehículo al adquirir un híbrido o eléctrico de nuestras marcas Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Abarth o Fiat Profesional. Te esperamos en nuestros centros de Sestao, Gabriel Zelaya 6 y en Baracaldo y Baibe 29. Muévete sin límites con los vehículos del Grupo Ibauto.
¿Qué gafas tan bonitas llevas?
Son mis nuevas gafas progresivas de Aflelu. Si quieres, te regalo unas para ti.
¿En serio? ¿Para mí?
Con Chinchín Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas progresivas por un euro más. Para ti o para quien tú quieras. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Alana Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @argaecheberria. Teléfono de reservas 944-971787.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Estas Navidades, tu lotería en Loterías Arrandi, en la calle Arrandi 36 de Baracaldo. Busca tu suerte en Loterías Arrandi. Y además cuentan con el número exclusivo de Radio Marca Bilbao, el 99.371. Pídelo. Reserva tu lotería de Navidad o de Reyes. Llama al 944-383-649 o por WhatsApp en el 699-215435.
Sí, señor, con Loterías Arrandi, 99.371, que tenemos el número de Radio Marca Bilbao, lo tienen ahí en exclusiva, para que lo puedas en Arrandi 36, cerquita de la boca de metro de Los Fueros, y ahí está Loterías Arrandi 36 con el número exclusivo de Radio Marca Bilbao. A ver si lo cogéis, si nos toca, si lo compráis, si nos toca a todos. Sortearemos algún décimo, más adelante, cuando se vaya acercando la Navidad, aquí en Directo Marca Bilbao. Claro que sí. Más cosas. Tenemos que irnos a la porra. Bacalao Eguino, el mejor bacalao que nos acerca al Athletic Slavia de Praga. Y nos acerca, evidentemente, con gente que ya tenemos al otro lado del teléfono. Hola, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Alberto.
¿Quién eres?
Soy John, desde Baracaldo.
John, desde Baracaldo. Mira, ahí está la de loterías. Venga, John, ¿resultado?
Vamos a decir un empate a dos.
¿Con el primero de?
De Guruceta.
Guruceta. Venga, perfecto. Gracias, John, por esa llamada desde Baracaldo al 696-036-196. El teléfono de Radio Marca Bilbao al que puedes llamar. Hoy he liado alguna y no tengo la llamada perdida, así que vamos a ir un poquito más lentos quizás. Pero bueno, hay que estar atento. Hola.
Apa, buenas.
Buenas,
Xavi, de Leioa.
¿Quién?
Xavi, de Leioa.
Venga, Xavi, Xavi desde Leioa. ¿Resultado?
Vale, vamos a poner un 3-0. Gol de Nico Williams.
Nico el primero, venga, perfecto. Gracias, Xavi, desde Leioa. Apuntado queda el resultado. Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Alberto, muy buenas.
¿Quién eres?
Soy Carlos de Gibraltar.
Venga, Carlos desde Gibraltar. Resultado.
Venga, 3-1, 3-1, primer gol de Guruceta.
3-1 y primer gol de Guruceta. Perfecto, gracias Carlos por escucharnos desde tan lejos, desde Gibraltar, evidentemente a través de la aplicación de Radio Marca o de la web, seleccionando el audio de Bilbao, o a través de nuestra página web, www.radiomarcabilbao.com. Hola.
Muy buenas.
Buenas, ¿quién eres?
Aitor, de Las Carreras.
Aitor, Las Carreras. Venga, resultado, Aitor.
Empate a uno, venga.
Con el gol de quién?
Gol de Iñaki. Oye, y una cosa.
Dime.
Yo estuve en Roma y a mí yo me lo pasé muy bien. A mí, evidentemente, no me quita el buen recuerdo que tengo de haberlo pasado ahí muy bien.
Todos estos de los que
hablabais.
Eso es lo que cuenta, que no nos estropeen la felicidad. Gracias, exacto. Aitor.
Agur.
Agur. Que al final... Sí, ese es el tema, ¿no? Como cuatro pueden estropear un buen rollo, unas sensaciones y una historia. Mejor que no la estropeen y que no pase nada para que precisamente no tengamos ni opción a que nos lo estropeen. ¡Hola!
Muy buena.
¿Quién eres?
Ángel de Baquio.
Ángel Baquio, ¿resultado?
2-0.
Con el primero de...
Guru.
Guru Z. Venga, perfecto. Pues venga, gracias, Ángel, desde Baquio. Ahí van saltando las llamadas perdidas. Sí, yo creo que es mejor con la llamadita, ¿no? Con el llamadita perdida. Pero bueno, he tocado algo y hoy no suena el pipí. Hola.
Hola, buenas tardes.
¿Quién eres?
Eduardo, desde Madrid. Aplicación Radio Marca.
Ahí estamos. Venga, Eduardo, desde Madrid. ¿Resultado?
4-1.
4-1 con el primero de...
De Aitor Paredes.
Paredes, venga, esto es una de las que te pueden dar bacalao, gracias.
Sí, es que
ricasco. Agur, 4-1 es difícil, Paredes es difícil también, o sea que bueno, 696-036-196, el teléfono de Radio Marca Bilbao para poder optar a llevarte un lotazo de bacalao de Guino. Hola, ¿quién eres?
Hola, Óscar, de Miribilla.
Venga, Óscar, desde Miribilla, ¿resultado, Óscar?
1-0.
¿Con el gol de quién?
Iñaki.
Iñaki, venga, perfecto, gracias Óscar, agur.
Venga, a ti, hasta luego.
Vamos con más llamadas al 696-036-196, el teléfono de Radio Marca Bilbao. Hola.
Hola, David de Portugalete.
David desde Porto, ¿resultado?
5-2 Guruceta.
Toma ya, 5-2 Guruceta.
Hacen falta los goles para la clasificación.
Venga, pues a por ello. Gracias.
Agur.
Resultado que le puede dar el bacalao seguro. Bueno, de hecho hay un 5-1. Estoy viendo aquí en 5-1. 5-2. 5-2 no hay ninguno. Pero mira, 5-1 sí hay uno. Así que bueno, vamos con más. A ver, hola, muy buenas.
Hola, Alberto.
¿Quién eres?
Soy Javi de Castro.
Venga, Javi desde Castro. Resultado, Javi.
4-0.
Con el primero de...
De Ollán.
Sanzet, apuntado queda. Gracias, Javi.
Agur, es que...
Agur. Más llamadas, 696-036-196. Un lote espectacular con el bacalao, el aceite, pimentito choricero, un poquito de guindillita seca. Wow, muchas cosas en el lote de bacalao de Guino, y los lomos de bacalao del mejor bacalao es lo que, vamos, más atractivo tiene, evidentemente. Hola.
Hola, muy buenas. Soy Fermín de Bolueta.
Venga, pues Fermín desde Bolueta con un resultado para intentar llevarse ese lote de bacalao. ¿Cuál?
0-0.
0-0. Pues mira, pues perfecto, sin goles. Primer 0-0 de la porra. Gracias.
Venga, gracias, que sea el único. Hasta luego.
Pues si es el único, pues para él, evidentemente. Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas. Diego de Bilbao.
Diego desde Bilbao. ¿Resultado, Diego?
Goleada, 5-0 con gol de Iñaki.
5-0, venga, 5-0, Iñaki el primero. Perfecto, gracias, Diego.
A ti, agur.
Agur, 5-0, no estaría nada mal, ¿eh? goleada, partido cómodo, tranquilo para disfrutar de la Europa League. 696-036-196, teléfono de Radio Marca Bilbao que descolgamos para ti. Hola.
Hola, buenas.
¿Quién eres?
Juan Cruz de Trápaga.
Juan Cruz desde Trápaga. ¿Resultado?
2-0, Nico Williams.
2-0 con el primer gol de Nico. Perfecto, gracias.
Agur.
Agur, Juan desde Trápaga. ¿Y tú desde dónde? Hola.
Hola, Carlos Baracaldo.
Venga, Carlos desde Baracaldo. ¿Resultado, Carlos?
2-1, Sancet.
2-1 con gol de Sancet. Perfecto, gracias, Carlos. Agur.
Agur.
Gracias por estar ahí, por escucharnos desde Baracaldo 91.4 FM, evidentemente, a través de la página web, de las aplicaciones, de todas partes. Hola.
Hola, buenas tardes, Alberto.
¿Quién eres?
Enrique de Basauri.
Enrique Basauri. ¿Resultado, Enrique?
2-1.
Con el primero de...
Galarreta.
Galarreta. Venga, Ruiz de Galarreta. Perfecto.
Vamos.
Gracias, Agur. A por ello, ahí, a por el lote de bacalao. De bacalao de Eguino, el mejor bacalao de Bilbao. Lo tienes en Eguino.
¡Opa! ¡Apa, Alberto! Soy Paco de Baracaldo.
Venga, Paco desde Baracaldo. ¿Resultado, Paco?
3-0, propia puerta.
3-0, venga. Y el primer gol en propia puerta.
Eso ahí estamos. Es.
Gracias, Paco.
Venga, ¡opa, Atleti! ¡Opa,
Atleti! Esa es de las que también da bacalao, ¿eh? Aunque haya más 3-0... Es difícil que otro diga en propia puerta para que tenga que haber sorteo. Hola.
Ah, para verte, buenos días.
¿Quién eres?
Igor de Galdacao.
Venga, Igor desde Galdacao. ¿Resultado, Igor?
3-2, Guru.
3-2, primer gol de Guru Z. Perfecto, vale. Gracias.
Es que ricasco, Agur.
Agur. Hola. Ay, que no, que claro, que no tengo que descolgar, si no, es complicado. Hola.
Hola, buenas.
¿Quién eres?
Soy Edu de Derio.
Edu, ¿resultado?
3-2, Nico.
3-2 con gol de Nico. Perfecto, apuntado queda, gracias.
Venga, tío.
Agur. Hola. Oh, qué manía, ¿eh? Estoy acostumbrado a lo de que cuando cuelgo... Sí, esto... Cuando cuelgo sale otra y claro, tengo que descolgar esta vez. Tengo que volver a ponerlo bien. Hola, ¿quién eres?
Hola, buenos días. Soy Javi de Bilbao.
Venga, Javi desde Bilbao, ¿con qué resultado?
Yo creo que vamos a ganar 1-0 y el gol va a ser de Guruzeta.
Guruzeta con 1-0, perfecto. Gracias, Javi.
A ti,
Agur. A ver, Alberto, primero se cuelga y luego se descuelga en el 696-036-196. Y si no, ya sabes, vuélvelo a poner como antes y así suena el pipí de fondo. Y cada vez que cuelgas hay otro. Hola.
Hola, buenas.
Buenas, ¿quién eres?
Opa, Ivón de Sestao.
Venga, pues Ivón desde Sestao, ¿con qué resultado, Ivón?
2-0, gol de Guru.
2-0, Guru Z. Perfecto. Gracias.
Venga, es que recasco, Alberto.
Agur. ¿Cuántas vamos? 52 llamadas para esta porra. Vamos con la 53 en el 696-036-196. Hola.
Ah, vaya, Alberto, ¿qué pasa?
¿Qué pasa? ¿Quién eres?
Markel, Astrabu, apúntame ahí un 3-0 Vivian.
Astrabu y 3-0 Vivian.
Venga, Vivian, perfecto. Ese es. Y un saludo al Keiko. Venga, Alberto.
Agur, perfecto. El saludo incluido. A ver, que vamos cerrando la porra. ¿Cuánto nos queda? Un minuto. Bueno, vamos a ver si entran un par de llamadas. Por ahora, esta. Hola, ¿quién eres?
Hola, Fran de Amorebieta.
Venga, Fran desde Amorebieta. ¿Resultado?
2-1, Sancet.
2-1, Sancet. Venga, perfecto. Gracias, Fran desde Amorebieta. Y tenemos la última, sí, tenemos la última. Venga, para que quede un número redondo, 55 llamadas. Hola.
Arrachaldeón.
Arrachaldeón, ¿quién eres?
Íñigo de Romo.
Íñigo desde Romo. ¿Resultado, Íñigo?
2-0, gol de Iñaki.
2-0, gol de Iñaki. Perfecto, gracias, Íñigo. Agur. Ahí estamos, con la última llamada, rozando las 3 de la tarde, momento en el que nos vamos a otras cosas aquí en Radio Marca. Esta tarde, partidazo, y lo seguiremos en directo en Radio Marca y en Radio Marca Bilbao. Hasta esta tarde, gracias, Agur.
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate. Yanela Clavo.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a Cuídate, todos los días a las 3 de la tarde aquí. Oye, fíjate lo que me pasa todas las semanas. Según va pasando los días y se acerca el final de la semana, si es que no tengo tiempo, si es que tengo que contaros muchas cosas. Bueno, comenzamos ya.
Llega la magia de los FIA Motorsport Games. Del 23 al 27 de octubre, pilotos de 80 países competirán en Valencia. Carreras de fórmulas, GT, drifting, rallies y mucho más. No te pierdas todos los detalles sobre la gran cita en Marca Plus, revista oficial del evento. Descárgala ya gratis en la web o la app de Marca. Colabora en Marca y Radio Marca.
Estaba echando una cabezadita.
Frodo, ¿sí? ¿Por qué no vendes el anillo y nos pagamos una entrada en un palco VIP en el Bernabéu para ver el Madrid-Barça?
Juegandal, ¿tú también? Eres peor que Gollum. Él se conformaba con una entrada en el tercer anfiteatro. ¿Teatro? ¡O en el cuarto!
¡Qué rastrero!
Ahora entiendo por qué me dejan a mí el cargo del anillito. ¿Me dais una guerra? Mira, cógete la radio y escúchalo en Marcador con Pablo Super López e Isra Raed. Madrid-Barça este sábado, con los colegas, donde quieras, en el coche, en casa.
Entonces la entrada.
Pues claro que no. Fíjate cómo será que lo escucha ahí hasta Sauron.
¿Y qué hay de lo mío?
¡Joder, Gollum, que no!
I can't turn my head off, wishing these memories would fade and never do. Turns out people lie, they said just snap your fingers, as if it was really that easy for me to get over you. I just need time. Step in one. I'm writing a song, so this is the last one. How many last songs are left? I'm losing count.
Me encanta porque la sintonía tiene el beneplácito de nuestra invitada, ¿eh? Le ha encantado. Es nuestra sintonía de la Biblioteca de la Salud, así que ya sabéis, en cuanto la escucháis, que tenemos libro entre manos, como habitualmente todos los jueves. Es un libro que tengo que decir que me ha encantado. En cuanto me lo propusieron, el tema, el título me llamó muchísimo la atención, me gustó. Y dije, esto promete. Luego me fui leyendo un poquito el resumen por encima de lo que te suelen mandar antes de cerrar la entrevista y me atrapó. Ya cuando un resumen te atrapa, dices, esto, como solemos decir en la radio, pa'lante. Pa'lante porque seguro que está muy bien. Antes de la entrevista, ya me conocéis los oyentes, que me gusta leerme el libro, y efectivamente cumplía con las expectativas de todo ese resumen. Así que en el momento que veáis el libro en las librerías, vayáis a la parte de atrás y leáis de qué va, os vais a hacer con él. Es imposible, imposible que no lo hagáis. Porque os vais a sentir muy identificados, sobre todo si... Yo creo que en todos los aspectos de vuestra vida, fíjate. Porque aunque está muy enfocado al hambre emocional, a la alimentación, pues a cómo nos relacionamos con la comida... Creo que lo que vais a encontrar en este libro lo podéis extrapolar a muchas situaciones de vuestra vida, ¿vale? Habla de que ni todo es malo, malo, lo malo es muy malo, ni lo bueno es muy bueno, muy bueno, que hay términos medios, que se puede vivir, o sea, que existe el miedo, que tenemos miedo, pero que lo importante es trabajarlo, afrontarlo, aprender a vivir con él... Es decir, no darle la espalda y decir, a mí es que esto me da mucho miedo, entonces cierro esa ventanita y me voy a otra cosa mariposa. Más o menos, ¿no? Eso es lo que sentí, yo os digo, las pinceladas al principio con el libro. Ahora vamos a hablar con su autora y después, cuando lo leáis, pues veréis si tenemos razón o no tenemos razón en lo que estamos diciendo. Fijaros, el libro se llama Mente Umami. potencia una relación sana con la comida. Su escritora, Teresa Terol. Muchos la conocéis seguro. Uy, pero si Teresa Terol yo la he escuchado, la he leído, la he ido a ver. Bueno, pues seguro que sí, veréis. Ella es psicóloga, psicóloga clínica, es conferenciante, es escritora, porque tiene ya sus libros. Aparte escribe artículos, escribe blog. Es podcaster, porque tiene su programa de podcast, Valientemente, que me encantará además, yo me voy a hacer seguidora, porque me encanta ir descubriendo podcast. Yo sabía de este podcast, me sorprendió mucho, y dije, viene Teresa Terol de Valientemente, que yo me tengo que poner ya con el podcast. Así que tenéis para coger a Teresa por donde queráis, si no es leyéndola, es viéndola, si no es viéndola, es escuchándola en podcast y también aquí en Cuídate. Y ahora pues viene a presentar su libro Mente Umami, y yo ya me callo. Teresa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues muchísimas gracias por esta súper presentación, y agradecida de verdad de estar aquí y poder hablar y romper un poquito pues con todo lo que hay dentro del libro, que hay mucho.
La verdad que hay mucho. Yo no sé si reconocías un poco en las palabras mi resumen un poquito inicial de lo que me encontraba al principio en el libro, un poco la intención con la que lo escribiste, que no solo nos centramos realmente en la comida y en nuestra relación con la comida.
Me ha encantado porque lo has descrito mejor imposible. Para mí, realmente el libro inicialmente iba a ser un libro, entiéndeme, únicamente de psiconutrición. ¿Qué es psiconutrición? Pues aprender a gestionar nuestra relación con la comida desde una perspectiva de que muchísimas veces comemos con hambre emocional, nos cuesta controlar los impulsos, nos cuesta controlar el deseo, se nos va de las manos, comemos, no tenemos control sobre qué, cómo, cuándo, cuánto comemos, bueno, y un montón de problemas que tenemos con la comida, ¿no? Pero me di cuenta que afrontarlo desde una perspectiva solo desde la psiconutrición se quedaba súper corto. ¿Por qué? Porque la psiconutrición al final, vale, tú mejoras tu relación con la comida de una manera, estrategias para controlar ese deseo, para, pero si tú no cambias la base, si tú no gestionas tu vida, si tú, vale, me relaciono bien con la comida, pero, ejemplo, no tengo autoestima, no tengo disciplina, no tengo una gestión de mi entorno. Sinceramente y honestamente, probablemente no tengas una sana relación con la comida. Pero es que ahí está la clave, en desarrollar esa mente que he llamado mente umami, que si a lo mejor tú gestionas y fortaleces tu mentalidad, muy probablemente tu relación con la comida se sane. Y a la inversa es difícil, es muy raro que tú sin una mentalidad resiliente logres tener una sana relación con la comida.
O sea, esto que estás diciendo es como si una persona, por ejemplo, te cae mal, porque te cae mal, es de tu círculo, por ejemplo, pero puede ser que una persona pues te caiga mal. Dices, bueno, pero como es de mi círculo, me voy a obligar a estar con ella, a tener una relación con ella. Y dices, vale, pero te va a seguir cayendo mal. Es decir, te estás obligando y eso está muy bien el esfuerzo. Y